Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Desde el Puerto de la Cruz, enfrentándonos a tres horas de radio en directo, José Reyes y Diego Calvo, intentando, como siempre, entretenerles, acompañarles, pero sobre todo tenerles informados y hacerles pensar en lo que pasa en este mundo, en este país y en esta comunidad autónoma. Hoy celebran su santo muchísima gente, aparte de los que ya celebraron anoche con las hogueras. Oye, por cierto, tremendo repercusión en la playa de Las Canteras. Hubo un amigo mío que me mandó fotos, maravilloso. ¿Cómo se divierte la gente? Pues nada, ayer la noche de San Juan, hoy San Juan para los que celebran su onomástica, pero también son santos que se celebran hoy, una cantar. Empiezo porque son Máximo, Próspero, Guillermo, Adalberto, Salomé y Eva. Así que aparte de los Juan, felicidades a todos los que celebran hoy su santo. También se celebra hoy el Día Mundial de Concienciación sobre la Enfermedad del Vitiligo, una enfermedad inmunodepresiva con repercusiones en la piel que aparte provoca algún tipo de enfermedad emocional. Recordemos que hay más enfermedades raras que enfermedades normales y que hay que prestarle atención a todas ellas porque esta en concreto afecta a un 2% de la población mundial y es una enfermedad bastante extendida. Pero hoy es el Día de la Gente del Mar y así se titula la celebración del día. Gente del mar, marineros, armadores, pescadores, solamente los que entran en el mar desde el barco, sino también desde la costa. Y aquí no hay mucha, pero no se puede hacer una idea en Galicia, por ejemplo, cuánta economía hay de la gente del mar que no va en barco, sino que desde la costa pues marisquean y hacen esa actividad que parece que es una tontería, pero tremendo riesgo que no corre. Pues recordemos hoy la gente del mar, que no solamente son las que van en los barcos, también las que trabajan en la costa y en las mareas. Bueno, pues vamos a celebrar el día de hoy lo mejor que podamos y para eso vamos a recordar lo que pasó tal día como hoy en la historia. Y empezamos en el año 98, día en el que se presentó un sistema operativo que también ha sido muy importante en la evolución de la informática porque incorporaba ya algunas herramientas que agredían al tema de la competencia. Se trata del Windows 98. Tuvo algunos problemas y al final pues lo tradujeron al Windows NT posteriormente. Pero el 98 fue uno de los avances más importantes del sistema operativo de Windows. Año 1997 se produce un choque espacial entre la estación rusa Mir y una nave no tripulada también soviética llamada Progress. Y con este accidente se inició la decadencia de la Estación Espacial Mir y la construcción de la Estación Espacial Internacional. También la carrera espacial iba disminuyendo paulatinamente en su agresividad entre las dos potencias internacionales en materia aeronáutica. Vamos hacia el año 1991, año en el que se produjo la declaración de independencia de dos repúblicas bálticas, Croacia y Eslovenia, modelo al que se han intentado adherir algunas otras regiones de Europa, como por ejemplo Cataluña. Pero bueno, esto sí tenía razón de ser lo de Cataluña, no. Croacia y Eslovenia declararon su independencia de manera unilateral de la antigua República Yugoslava. 1983 se deroga en España, tras muchísimos años de convivir con él, el garrote vil, el método de ejecución que se había instaurado en España allá por la época de la Inquisición y que duró hasta el año 1974 en ejecuciones. Se derogó en el año 83, pero la última ejecución fue en el año 1974 a dos personas, al famoso Salvador Puig Antich y a Heinz Schenks, un ciudadano alemán que mató a un guardia civil. Pues seguimos hacia atrás, 1975, otra independencia, la independencia de un país africano, Mozambique, de la antigua potencia colonial Portugal. Vamos hacia atrás, 1967, última actuación en televisión de un grupo emblemático, de los Beatles. Y allí presentaron el último éxito que cantaron por televisión. Se trataba de All You Need Is Love. 1867, batalla de Little Bighorn. Todos conocemos cómo ahí el general Custer murió y el séptimo de caballería no pudo venir al rescate de nadie porque estaba ahí y padeció una derrota histórica. Lo que sí me sorprendió a mí ayer cuando veías estos recuerdos históricos es que yo por lo menos desde chiquitito pensaba que el Little Bighorn había estado los Comanches, los Apaches, ¿no? Pues ni los Comanches ni los Apaches, estuvieron los Dakotas, los Cheyenne y los Arapahoes. Un acuerdo que llegaron entre las tribus indias, dirigida por Toro Sentado, pero que no era ni Comanche ni Apache, era Dakota. Pues vamos hasta el año 1687 y con esto concluimos el repaso a la historia de la humanidad. La primera mujer obtuvo un doctorado en filosofía en una universidad italiana, en la Universidad de Padua. Se trataba de Elena Cornacho. Hace casi 400 años que las mujeres vienen luchando por sus derechos. No es flor de un día lo que han conseguido. Así que nada, celebramos que hoy se produjo el primer doctorado universitario por parte de una mujer hace casi 400 años. Pues con esto concluimos el repaso de las efemérides y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en la isla de Tenerife se esperan intervalos nubosos en el nordeste, con probables lluvias débiles por la tarde. En el resto, cielos poco nubosos, con algo de nubosidad de evolución y probables lluvias débiles en el suroeste a partir del mediodía. Las temperaturas sin cambios, con máximas de 27 en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz, 25 en Candelaria y 22 en La Laguna. Los vientos serán moderados del nordeste, con intervalos de fuertes en el noroeste, costa este y sur del área metropolitana, especialmente por la tarde. Se esperan brisas en costas del oeste. En cumbres centrales, vientos del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues ayer quizás la noticia más importante, o la ponen la que yo quiero más destacar, es que la Unión Europea, tras 4 meses cumplidos, porque creo que hoy, justamente hoy, hace 4 meses, hay que recordar el 24 de febrero, cuando había una crisis en el PP enorme, la noche de los sables allí en Génova, y a Putin se le ocurrió invadir Ucrania. 24 de junio, hoy hace 4 meses. Mira, me acabo de dar cuenta viendo la escaleta, viernes 24. Pues nada, pues hace 4 meses que invadió Rusia a Ucrania, hoy se inició la invasión, y han tardado 4 meses los líderes de la Unión Europea en aceptar definitivamente, o por lo menos ayer lo comunicó Charles Michel, que la decisión de los 27 era unánime, se habían superado todos los obstáculos y adquirían estatus de país candidato Ucrania y Moldavia. Ante el malestar de algún otro que lleva unos pocos de años intentándolo, ¿no? Por ejemplo, pues, antiguas repúblicas yugoslavas, Macedonia del Norte y creo que algún otro país, no me hagan caso, pero creo que Albania también lleva algún que otro año intentando que la Unión Europea lo tome en serio. Pero bueno, ya ayer Ucrania y Moldavia tienen estatus de país candidato a ingresar en la Unión Europea. Ucrania es independiente desde el año 91. Yo creo que lo de Yugoslavia fue posterior. Estábamos viendo que en el resumen que en el 91 también Croacia y Eslovenia se declararon independientes. Pues Ucrania también fue en el 91. No hoy, pero también en el año 91. Bueno, pues por delante de quedar a los ucranianos una tarea ardua. Porque una cosa es tener estatus de país candidato, otra cosa es ser país de la Unión Europea. Ya se han puesto en contacto con los dirigentes ucranianos para decirle que, aparte de la guerra, tienen que preocuparse de hacer reformas, en sus estructuras políticas, porque para ser miembro de la Unión Europea hay que tener garantizado el derecho, el Estado de Derecho y las garantías democráticas. En concreto, pues le han llamado la atención sobre la corrupción interna de algunas instituciones de las administraciones públicas, que hay también que atacar un poco los monopolios de los oligarcas, que también el modelo ruso está implantado en Ucrania. La herencia de la Unión Soviética y de los poderes económicos son muy similares en Ucrania que en Rusia. También tienen que trabajar muchísimo la independencia del poder judicial, aunque en algunos países como España también tenemos que trabajarlo mucho, pero bueno, en Ucrania ya le han dicho, mire usted, esto hay que cambiarlo. Y fundamental también el garantizar el derecho de las minorías, que en Europa tanta importancia tiene. También, y finalmente, es el último toque de atención que le han dado, es que una vez que tengan solucionado todas estas garantías democráticas, hay que trabajar también y mucho en la transparencia de las gestiones públicas y del organismo de administraciones públicas. Así que Ucrania tiene por delante, aparte de una desagradable tarea de acabar con la guerra, una también dura tarea de modernizar sus instituciones y garantizar que las democracias y los derechos humanos se cumplen en más amplio sentido de la palabra en ese país. En Moldavia que también lo tienen, pero bueno, pues quizás el foco hay que ponerlo en Ucrania, que se convertiría en el país más extenso de la Unión Europea, el que más hectáreas de terreno aportaría. Bueno, eso en materia internacional quizás sea la noticia más relevante y la que más atención haya que prestar en los próximos meses. Pero en España tenemos la que tenemos encima, con nuestro querido gobierno de coalición PSOE-Podemos, o socialcomunista, como algunos se empeñan en llamarle. Y lo primero que vamos a hablar es otra discrepancia que surge entre Podemos y PSOE. ¿Y de qué se trata? Pues que después de haber introducido una reforma en la manera de trabajar en el Consejo General del Poder Judicial hace nada, en el 2021, hace un año, después de haber hecho una reforma que impidiese que se produjeran nombramientos de altos cargos por parte del Consejo General del Poder Judicial, y ante la inminente necesidad que tiene de renovar el Tribunal Constitucional en una tercera parte de sus miembros, 4 de los 12 que la componen, 2 del Gobierno y 2 del Consejo General del Poder Judicial, y ante la incapacidad de sentarse a dialogar entre el Partido Socialista y Partido Popular, incluso este ha dicho que iba a hacer una propuesta, pasa que no tenía la tarea hecha. Yo entiendo que el partido de la oposición, si propone algo, tendría que tener ya un borrador, por lo menos. Bueno, pues le dijo que va a presentarle un cambio de modelo en la manera de renovar los órganos de gobierno de los jueces y no le ha presentado nada. Bueno, pues el PSOE le ha adelantado por la derecha y ha decidido de donde digo Diego, y ahora pues hace una proposición de ley para cambiar una norma que introdujo en el año 21. Esto de verdad debería de ser objeto de una crítica enorme por parte de la sociedad, no perder el tiempo en hacer una ley en el año 21 y modificarla en el año 22. Absurdo. Y además se modificó para intentar frenar una situación, para renovar un órgano judicial, y ahora se va a modificar para lo mismo, para no sentarse a hablar, ¿no? ¿En qué consiste esta proposición de ley que van a aprobar? Pues van a aprobar que si antes habían prohibido que el Consejo General del Poder Judicial nombrara jueces mientras que estuviesen en funciones, es decir, que estuviesen prolongando sus funciones y no renovados, pues ahora dicen que no, que ahora sí lo pueden hacer. Fíjense ustedes la estupidez. Una reforma el año pasado, una proposición de ley este año. Que esto cuesta dinero, ¿eh? Que esto no es gratis, que esto no es... Venga, ahora pienso una cosa, no, esto hay que documentarlo, hay que publicarlo en el Boletín Oficial del Estado, hay que dar un periodo de adaptación de una ley. Esto es una vergüenza. Pero bueno, aquí lo permitimos todo y los españoles seguimos votando sin tener en cuenta este tipo de cosas. A mí me molesta muchísimo, ¿no? Pero bueno, van a saltar una vez más el obstáculo de renovar el Tribunal Constitucional y van a cambiar las mayorías conservadoras y socialistas de 7 a 5, de 5 a 7. Es decir, van a cambiar dos. Y le van a permitir al Consejo General del Poder Judicial en nombrar sus dos miembros, que van a ser exactamente iguales, van a ser pues neutros, no van a ser partidistas, ¿no? Pero el gobierno va a nombrar a sus dos, con lo cual va a revertir la tendencia del Tribunal Constitucional del Partido Popular hacia el PSOE, por unos votitos de dos. Esto de verdad, en serio, habría que tomárselo mucho más en serio de lo que nos estamos tomando tanto la ciudadanía como los políticos, y cambiar de una puñetera vez una ley que Felipe González introdujo, yo creo que con buen criterio, para garantizar que los jueces no iban a estar dominados y gobernados por la herencia del franquismo. Hablo del año 87, donde todavía la transición no era tan consolidada como es hoy por hoy. Y una vez que ya las generaciones de jueces han ido renovándose y jubilándose, y que ya no hay un porcentaje elevadísimo de jueces que venían de la dictadura, esto ya es momento de cambiarlo. Eran situaciones transitorias y temporales que había que atender en el momento de la transición democrática, pero ya ahora mismo está rillando, está sonando mal que esto no se arregle, porque realmente lo que hay es un control por parte del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial, y esto es anticonstitucional. Y deberíamos, como ciudadanos, decirle a nuestros políticos: hagan ustedes el favor de tomarse esto en serio y vamos a independizar el Poder Judicial del Legislativo. Pero bueno, o del Ejecutivo. Pero esto es lo que hay y esto es lo que yo les cuento. Ya les digo que el Partido Popular iba a proponer una modificación del sistema de elección, pero le ha cogido con la tarea sin hacer. Y esto también pues denota la debilidad de la oposición a la hora de ponerse a trabajar, que mucho, mucho marketing publicitario, muchas reuniones de a ver cómo hacemos las estrategias para ganar las elecciones, pero la tarea de una oposición, que es proponer leyes alternativas a las que están haciendo desde el Ejecutivo, pues eso entre cero y nada, ¿no? Bueno, mañana Consejo de Ministros, y también va a haber discusiones en el ámbito del gobierno de coalición social podemita. ¿Por qué? Porque mañana sábado es el Consejo de Ministros extraordinario, que aplazaron del martes al sábado para intentar ganar tiempo, a ver si llegaban a un acuerdo. Y por medio, pues el señor Sánchez ya ha anunciado que va a reducir el IVA, que ya había reducido del 21 al 10, pero lo va a reducir del 10 al 5, con lo cual la horquilla que permite la Unión Europea la llevan al mínimo, equiparándonos España al nivel de Malta en cuestión de IVA sobre la factura de la luz eléctrica. Esto siempre a contratos de menos de 10 kilovatios, con lo cual es aplicable directamente al mercado doméstico. Podrían a lo mejor haber puesto para todos los contratos domésticos, pero las empresas no les importa el IVA, y porque es un impuesto indirecto y además son recaudadores y pagadores, con lo cual no van a la cuenta de resultados. Aquí en Canarias no sé si van a cambiar el IGIC, porque tenemos una legislación diferente con el impuesto del valor añadido, el nuestro es el IGIC, Pero ya lo tenemos bastante reducido. A lo mejor se le da el punto al gobierno de Canarias, que son los responsables y competentes para hacerlo, de seguir el ejemplo del gobierno nacional y aplicarlo también en Canarias. De momento, esa medida no va a reducir excesivamente el gasto de luz y sigue siendo un parche, sigue siendo una medida temporal que, como las otras que se están tomando hasta ahora, pues no está surtiendo el efecto deseado. Estos decretos anticrisis, que ya este es el segundo, pues tiene que venir amparado por algunas de los fondos que la Unión Europea nos va a mandar y nos está mandando, que por cierto, hoy el periódico, creo que era, a ver que yo miro, sí, el periódico El País informa que los fondos europeos van a crecer en otros 7.800 millones de euros más, llegando a la cifra de 73.000 millones de euros para el año 22 y 23 y 24, no se crean que para dentro de 15 días. Pues este dinerito hay que justificarlo en que lo empleas, ¿no? Bien, este tipo de cosas, pues a lo mejor la reducción del IVA de la factura del 1, pero en las que están discutiendo entre PSOE y Podemos para aplicarlas en el decreto que van a aprobar el sábado, pues sí tendrán que tener en cuenta las indicaciones de la Unión Europea. Lo de combustible es un fracaso absoluto, ya hemos superado la barrera de los 20 céntimos. Hablarán este fin de semana qué van a hacer con esto, si lo van a prorrogar hasta septiembre, hasta diciembre, si van a aumentar a 30 céntimos, pero desde luego la raíz de los problemas de este país no se van a tocar. El por qué ese combustible está subiendo desmedidamente no se va ni a valorar. El recibo de la luz, pues le quitas el IVA, pero tú no eres capaz de darte cuenta que el tope del gas no produce los efectos deseados, puesto que siguen estando las subastas en manos de quien está. Las compañías de producción de energía eléctrica son las mismas que las de comercialización, aunque le pongan nombres diferentes, con lo cual, aunque se haya liberalizado el mercado desde el año 2009, esto sigue siendo una merienda de negro, y aquí entre ellos se la guisan y se la comen, y lo pagamos entre todos, que es de lo que se trata. Y además, a lo mejor, si cerraran las puertas giratorias y no hubiese salido pasos atrás entre los políticos de distintos signos, tanto PP como PSOE, como PNV y Esquerra Republicana, que también están en el Consejo de Administración de Naturgy, de Iberdrola, de Endesa, pues a lo mejor esto cambiaría, ¿no? Pero como aquí los compromisos importantes no son con la ciudadanía, sino son con las empresas que les dan de comer a ustedes, pues así nos va. ¿Seguirán moviendo el cacharro para ver qué sale de la chistera? Pues sí, pero con profundidad se tratarán los temas, ya les garantizo que no. Discutirán si el cheque es de 300 euros, si se lo van a dar a todo el mundo, si se lo van a dar a los que hayan tenido niños en las últimas 6 semanas, si se lo van a dar a aquellos que hayan adelgazado 14 kilos. Algún criterio tendrán que poner para que después justifiquen la ampliación de la administración con gente que vayan a regular a quién le dan y a quién no esos cheques. Cuando no han dado todavía ni el salario mínimo vital, ni la PCI, ni la madre de Dios peneque, cuando tienen dinero para repartir que no saben cómo hacerlo, pues la única manera será contratar más gente, ¿no? Pero bueno, sigamos votando lo mismo que votamos y sigamos castigando las opciones políticas que no dicen nada en contra de esto, sino que lo amparan. Lo que van a ver mañana, pues seguramente será un maquillado nuevo de medidas, como decía la ministra, ¿no? Cosméticas. Pues será eso, serán medidas cosméticas. Porque usted decía que era cosmético lo del IVA y ahí va, ¿no? Desde luego, de hablar de impuestos temporalmente no se va a hablar. Porque esto ideológicamente está por encima del bienestar del pueblo, ¿sabes? Es decir, la ideología por encima. Y el PSOE y Podemos no pueden aceptar una bajada de impuestos en la situación actual porque debilitaríamos el estado del bienestar, el estado de derecho, que los servicios públicos, ¿no? Siempre la misma cantinela, siempre la misma historia. ¿Quién le ha dicho a usted que bajando impuestos hay que quitarle servicios públicos? ¿Quién se lo ha dicho a usted? Que lo hizo en un momento dado Rajoy y Zapatero previamente. Que van a tener que congelar los salarios de los funcionarios y no subir las pensiones y que por eso hay que recaudar más. Sí, usted va a ordeñar la vaca tanto hasta que la seque. Y cuando la seque, ve con qué paga las pensiones y con qué paga los salarios de los funcionarios. Pero bueno, no me quiero extender mucho porque yo a mí se me va un poco con este tema. Creo que estamos equivocándonos, que la ideología tiene que sacarse ahora mismo de la gestión política. Bueno, sacarla, por lo menos no priorizarla, que se ponga por detrás del interés público, del interés común. De momento, aquí es lo que hay y el sábado sabremos finalmente en qué queda esta partida de cartas que juega el PSOE y Podemos. Y después tendrán que buscar los apoyos necesarios en el Parlamento, que lógicamente no irá en busca del apoyo de la mayoría, sino irá de las minorías. Irá viendo qué tiene que cederle a las cuatro formaciones políticas que le quitan y le ponen el voto en función de lo que le consiguen económicamente hablando, ni siquiera ideológicamente hablando. Bueno, pues para rematarlo, este fin de semana está convocada una huelga de Ryanair que va a mejorar las condiciones de las posibles vacaciones. 3.000 vuelos van a ser suspendidos, 73.000 pasajeros afectados y 2.000 tripulantes de cabina pues van a entrar en una huelga no sine die, pero sí que va a recordar que Ryanair lleva años campando a sus anchas. ¿Por qué? Porque estos 2.000 trabajadores de cabina lo que piden es un convenio colectivo para regular sus condiciones laborales. Que si alguien conoce a alguien que trabaja en Ryanair, saben ustedes qué condiciones laborales tienen en este país que se llama Estado de Derecho. Pero bueno, no digo que esté bien la huelga, a mí no me gusta ninguna huelga, pero es necesario tomar conciencia de que hay algunas empresas que no atienden las necesidades laborales ni las necesidades personales de sus trabajadores. Anticorrupción archiva definitivamente el caso Mascarillas de Madrid, el del hermano de Ayuso. ¿Por qué? Porque don Tomás ha cobrado de una manera justificada y legal el fruto de su trabajo, el comisionista. Que puede parecer mejor o peor, pero es lo que hay. Así que a algunos se les ha quedado la cara un poquito colorada después de la que han liado fundamentalmente a un señor que se llama Pablo Casado, que miren ustedes dónde está ahora mismo. Yo no digo que esto esté bien, lo que pasó en Madrid, lo que ha pasado en Canarias, lo que ha pasado en ningún lado. Y las mascarillas son una compra, un servicio que había que prestar en su momento y en una situación muy complicada donde creo que casi nadie lo hizo del todo bien. Pero lo que sí habría que atacar es si hay normas que permiten a una fiscalía anticorrupción archivar una causa sin poder investigar más de lo que han investigado, donde queda demostrado que se había producido en un contrato de 1 millón de euros un beneficio de 1 millón, a lo mejor es que hay que volver a regular el mercado de las relaciones comerciales y establecer unos parámetros de máximo y mínimo para controlar un poco lo que es la usura y las relaciones comerciales fraudulentas, ¿no? Es amoral que se gane 1 millón de euros o se tenga 1 millón de euros de beneficio, que eso se sabe porque es así. No lo ha escondido nadie. Han ganado 1 millón de euros una transacción económica de 1,5 millones. Eso es lo que es amoral, pero no es ilegal. Y desde luego la comisión que cobró el señor Tomás Díaz Ayuso está completamente justificada y es legal. Y además también se descuelga la Fiscalía Anticorrupción dejando claro que no hubo ningún tipo de tráfico de influencia en la relación de la señora presidenta Ayuso en este ni en ningún otro contrato de aprovisionamiento durante la pandemia. Queda pendiente que la Fiscalía Europea cierre su investigación en la misma dirección que la española o en la contraria. La que lleva entre sus manos este expediente, ya le digo a ustedes que es un pelín sospechosa, yo no le digo nada más, que a lo mejor va en una dirección o en otra, pero de momento está demorando porque teniéndolo abierta la tiene en jaque. Pero aquí en España la señora Díaz Ayuso tendrá que mirar al frente porque para atrás no le van a sacar mierda más de este tema. Bueno, alguno se empeñará, pero ya el señor Casado no va a ser cómplice de la izquierda madrileña. Bueno, pues la próxima semana cumbre a partir del miércoles en Madrid de la OTAN y nos acompañará toda la semana. Esta semana lo que sí está pasando en Madrid es que está bloqueando la ciudad. Han pedido a las empresas que están en IFEMA, el lugar donde va a residir la conferencia, que intenten teletrabajar porque el dispositivo de seguridad es bárbaro, ya está funcionando desde hoy, se prevé la visita de más de 5.000 personas que van a trabajar en esta cumbre, entre ellos el señor Biden, que va a venir a hablar con el señor Sánchez y con nuestro rey, el no el emérito, sino el rey Felipe VI. Madrid está levantado por parte de la policía, las alcantarillas revisadas, y un dispositivo, insisto, tremendo. Pero al final, económicamente hablando, a pesar del gasto en seguridad que se va a producir, incluido en los posibles ciberataques que temen que Rusia intente hacer sobre la población madrileña, sobre la ciudad de Madrid, aquí van a entrar 25 o 30 millones de euros extras a la Comunidad de Madrid, con lo cual si pasas la línea y dices esto me interesa o no me interesa, pues a lo mejor sí le interesa. Yo tenía claros oscuros, como casi siempre, sobre esta reunión en Madrid, pero bueno, entre una cosa y la otra creo que al final va a ser positivo. Las molestias para las personas que viven en esta ciudad, para las personas que trabajan en el entorno de IFEMA, que la semana que viene pues van a tener la ciudad prácticamente sitiada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para intentar evitar que haya cualquier conflicto. Ya digo que Biden va a venir, pero también vienen el presidente Macron, viene Scholz, vienen todos los líderes europeos, canadienses y bueno, todos los miembros de la OTAN. Mientras tanto, se hablará de la guerra de Ucrania, seguro. Finlandia y Suecia ingresarán en la OTAN con total seguridad. Y de la guerra de Ucrania no les puedo contar otra cosa que siguen las cosas igual. El sitio de Zverodonetsk, ahora ya viene detrás el nombre de Lisichansk, que es la próxima ciudad a devastar por parte de la tropa rusa. Pero bueno, los combates siguen estancados, los frentes siguen siendo muy amplios. En algunas zonas avanzan, en otras zonas retroceden. Y lo que sí Ucrania le va a pedir, porque Zelensky va a intervenir telemáticamente en esta conferencia de la OTAN, va a pedir más armas. Necesita aguantar, resistir para cumplir el objetivo de Ucrania, que es echar a los rusos de todo su territorio, incluyendo la península de Crimea. De momento, la guerra estancada. y además cronificadas en las mentes y en los cerebros de casi todos los europeos. Y Putin, pues, haciendo de la suya. Ayer una videoconferencia para demostrar su músculo internacional, y la verdad es un poco para asustar, porque hizo una videoconferencia, aparte de que es con su socio coreano, China, India y Brasil, es decir, potencias internacionales de calado, con potencial militar y con potencial económico, de las que dependemos occidentalmente, todos los países occidentales, en mayor o menor medida. Y finalmente, pues hay un acuerdo en el Senado de Estados Unidos que, por un lado, aparece como ilusionante, que 15 senadores republicanos voten con los demócratas y consigan avanzar en la ley de control de armamento, aumentando la edad hasta los 21 años, reduciendo la posibilidad de que personas con enfermedades mentales carguen y acumulen armas. Pero bueno, van en la dirección correcta, poquito a poco, paso a paso, pero van intentando, pues, controlar un poco el armamento del que disponen los ciudadanos estadounidenses. Pero el mismo día que esto sucede, el Tribunal Supremo revoca una orden, una ley del Estado de Nueva York, donde intentaba prohibir que las personas portaran armas por las calles. Pues el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, gracias a la última incorporación que hizo Trump en casi las 24 horas últimas de su mandato, pues consigue que esta orden de Nueva York dé marcha atrás y garantice que los ciudadanos estadounidenses en cualquier parte del territorio puedan portar armas en la calle, cosa que aquí en Europa nos parecería descabellado, pero eso es lo que hay. Y mientras, también no podemos dejar atrás que la ultraizquierda, ya digo ultraizquierda porque no me da vergüenza, para los que tengan vergüenza, los partidos a la izquierda del Partido Socialista muestran su apoyo a la señora Mónica Oltra de una manera clara y contundente, aplaudiendo la decisión de dimitir y considerándola una víctima. Cuando digo los partidos de ultraizquierda, es que he oído comentarios de la ministra Montero, Irene, de la ministra Belarra, he oído comentarios de Victoria Rosell, delegada de violencia antigénero, de género, pues, del gobierno de España, de Yolanda Díaz, de activistas de Compromís. Digo activistas porque no son militantes, son activistas. Esto no parece un partido político, sino más bien una organización para movilizaciones. Pero bueno, se han vertido muchas opiniones y muchos apoyos a Mónica Oltra, pero en ningún caso se ha recordado a la víctima. Debe ser que la víctima tiene una condición social o debe tener una ideología que impida que sea defendida por los actuales lideresas y lideresas de los movimientos de igualdad, pero es tan víctima como una de izquierda. Que tenga un amigo abogado de derecha no quiere decir que ya sea de derecha, y además la gente de derecha también son víctimas. Víctima de violencia de género, víctima de abusos a menores, víctima de todas esas cosas que ustedes dicen que defienden. Pero parece que también la ideología en esto interviene. Hay que ver de qué color político es la víctima para considerar la víctima o no. Y hay que ver de qué ideología es la encubridora de un culpable para ver si es encubridora o no. De verdad que estas cosas a mí me ponen de muy mala leche. Aquí hay una víctima judicialmente así reconocida que nuestro Ministerio de Igualdad ni nombra, y protege y defiende a la encubridora, según una fiscalía, y estamos en un Estado de Derecho, de un delito de abusos sexuales. Pero cuestionamos las instituciones del Estado y cuestionamos la democracia en nuestras instituciones judiciales y la libertad y la independencia cuando nos perjudica. De verdad que me gustaría poder hablar de otra manera de estas personas. Me gustaría que fuesen realmente representantes de los que se pudiera decir algo bueno, pero es que esto es como para vomitar, de verdad. Y no se ponen ni coloradas. Bueno, acabamos. Las noticias son bastante extensas hoy. Tengo que hacer una selección. Voy a quitar estas dos y vamos a la siguiente. Ya les comentaba que El País nos informa que 7.800 millones más para dinerito para los españoles, 73.000 millones en total, pero Bruselas nos va a poner condiciones. No piense que esto va a salirnos gratis. En el periódico El Mundo, Sánchez, bueno, es una información que dan ellos. No sé si era verdad o no, pero yo por eso le digo que es del periódico El Mundo. Sánchez controla la empresa tecnológica Indra, una de las empresas del IBEX 35, dice el periódico El Mundo, con una maniobra de engaño sobre los dirigentes y con malas artes, de manera que los engaña, que yo creo que a un miembro de un consejo de administración es complicado, sobre todo a los independientes, pero dice El Mundo que los engaña y después los echa, con la complicidad y la ayuda del presidente de Prisa, que también forma parte del consejo de administración de Indra. Esta operación puede ser interesante porque Indra entre otras cosas, nos hace los carnet de identidad. Y aparte del CSIC, si alguien tiene información y tiene buenas maquinarias para investigar y para espiar, es Indra. Pero bueno, eso es información del periódico El Mundo. En Prensa Ibérica nos aportan la primera encuesta hecha por la demoscopia GESOP, donde pues ya deja claramente puesto encima de unos papelitos que el bipartidismo vuelve. ¿Por qué? Porque aparte del incremento del Partido Popular a 144 escaños en esta encuesta, da la reducción del Partido Popular, del Partido Socialista, por debajo de 100, pero tanto Vox como Unidas Podemos, que son los únicos partidos de ámbito nacional que quedan con representación, los dos disminuyen en su presencia, no llegando a 30 Unidas Podemos y no llegando a 40 Vox. El bloque de izquierda y derecha está fraccionado, con los partidos independentistas y locales manteniendo su representación, con entre 17 y 20 escaños por un lado. Pues quizás lo que tenemos que tener claro es que vamos camino hacia el bipartidismo y que los enemigos naturales no van a ser PP y PSOE, sino que van a ser el PSOE con Podemos y el PP con Vox. Y digo enemigos naturales porque serán a donde tienen que ir a recoger votos. La encuesta no es definitiva ni muchísimo menos, son como todas las encuestas, fotos fijas de un momento dado, pero indica una tendencia, y eso sí es importante de las encuestas, la tendencia que van llevando una detrás de la otra cuando se van viendo con distintas fuentes de recogida de datos. La mayoría del PP y Vox absoluta es total, se garantiza para las próximas elecciones. El problema será qué porcentaje de mayoría absoluta representa a los votantes del PP y cuál a Vox. Insisto que la tendencia es a concentrar el voto en el Partido Popular y en el PSOE. Y finalmente, La Razón pues nos indica que Feijóo en tierra, y en esto sí puedo estar de acuerdo, es mi opinión, es una información de La Razón, y alguien con alguien habrá hablado, nos dice que Feijóo en tierra definitivamente la estrategia del anterior equipo del Partido Popular, de Gea Casado, de incorporar a los líderes de Ciudadanos en sus listas y en su organización. Le salió mal a Casado y a Gea porque incorporaron quizás al menos que tenían que incorporar, se llamaba Fran Hervía, a ustedes no lo conocen, y si lo conocen, pues ya saben de quién estoy hablando, pero un personaje. Pues han decidido desde la dirección nacional del Partido Popular eliminar ya el intento de incorporación ni de Rivera, que también lo pretendía Casado, ni de Arrimada, ni de Begoña Villacé, ni de nadie más de Ciudadanos. Y Feijóo dice claramente, y yo creo que está en la línea correcta, al PP solo le interesan los votos de Ciudadanos, no sus líderes. Vámonos al ámbito local. Empresarios y gobiernos de Canarias se alían para reforzar las estrategias de negocio en África. Garamendi, de la COE, que estuvo por aquí ayer, pone el punto sobre las IES de que la colaboración público-privada en Canarias es fundamental y está contento. Le parece que es un éxito lo que se está consiguiendo aquí. Pues mira, si Garamendi lo dice, habrá que pensar que es verdad. Pero pone también la lupa en un problema objetivo que él ha detectado, o él o sus estructuras aquí en Canarias, sobre el desajuste laboral que se está produciendo en nuestra comunidad autónoma. Y el desajuste es muy claro y aquí estoy completamente de acuerdo. Hay una disonancia, hay una distancia importante entre la oferta de puestos de trabajo, el perfil que se está demandando y el perfil que ofertamos los que vivimos aquí. Hay una disonancia total y absoluta. Una cosa es lo que necesitamos y otra cosa es lo que ofrecemos. Y hablo del mercado laboral. Habría que trabajarlo y como gobierno de Canarias estaba al lado, imagino que habrá tomado nota y que el sistema educativo pues vaya formando a las personas que vivimos aquí en la dirección de lo que el empleo de Canarias está demandando. Calviño anuncia además también que el próximo 13 y 16 de diciembre aquí en Canarias se va a celebrar la cumbre de asuntos digitales de la OCDE, donde asistirán más de 60 ministros de todas partes del mundo. Celebramos que sea en Canarias donde se celebre esta reunión. El Tribunal Superior, Supremo, anuncia un bloqueo urbanístico que para Canarias yo creo que es importante porque el gobierno de Canarias había aprobado un plan urbanístico en el entorno, en la isla de Gran Canaria, para la instalación del Siam Park en la isla vecina. Pues el Tribunal Supremo se lo ha tumbado. Así que una bofetada, una más a las leyes que salen de aquí del gobierno de Canarias, que debe ser que tenemos funcionarios torpes, ¿no? Y hacen las cosas mal. Tumbada está. Partido Popular y Ciudadanos en el Parlamento de Canarias critican el incremento de dotación económica que se ha producido en esta semana sobre o para la Ley de Memoria Histórica. Nuevo eje vertebrador y bandera del PSOE y de Podemos. En Canarias sí se puede, es Canarias. Vaya, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que nos preocupa a los canarios, la memoria histórica. Defensa firma ya definitivamente los 20 cazas Eurofighter de última generación por 2.000 millones para reforzar la defensa de Canarias y en concreto con destino a la base de Gando en sustitución de los antiguos F-18. Y dos cositas más. Las pernoctaciones hoteleras en Canarias han aumentado un 467% con un incremento de precio del 14%, pero a pesar de que estos números son aparentemente enormes, están el otro lado de la balanza. El 65% de la ocupación. No hemos llegado ni siquiera al 70%. Mientras el Cabildo de Tenerife pues invertirá 2 millones más de euros de estos que les van sobrando y que tienen que gastar en mejorar y renovar los servicios de la red de oficinas de información turística que tiene 36 en Tenerife. Pero bueno, se olvidaron de poner en valor las fiestas de la Orotava de ayer y ni les preguntaron qué es lo que necesitaban. Y finalmente el Carnaval de Santa Cruz llega a la calle con la quema del virus, del coronavirus, y perdonando a la sardina. Una paradita, un poquito de oxígeno y enseguida empezamos a recoger las opiniones de nuestros analistas del día de hoy. Ocho y 42 minutos. Muy buenos días, don Salvador García Llano.
Muy buenos días, don Diego. Salud. Salud.
¿Estuviste ayer en la procesión del Corpus?
No.
Me acaban de mandar aquí un vídeo de la actuación de los coros polifónicos en frente del Santísimo. La verdad es que pone los pelos de punta. La Orotava estaba preciosa ayer, preciosa.
Yo estuve en la víspera, el miércoles, para otros menesteres, y ya se adivinaba la solemnidad, porque claro, cuando se trabaja durante las últimas horas para tener todo a punto, pues al final el resultado debe ser ese que dice, ¿no? Sobre todo muy emotivo cuando confluyen pues factores o valores como los que apuntas desde el punto de vista artístico, ¿no?
Ayer estuvimos en la Orotava haciendo un programa especial en la trasera del ayuntamiento, pues compartiendo el día de ayer con los villeros, y la verdad recogí una queja por parte de la concejal de turismo, quejándose de turismo de Tenerife, de que no le habían llamado, ni siquiera habían recibido una llamada para interesarse si necesitaban algo. Y la verdad que la fiesta de ayer de la Orotava, fundamentalmente la de ayer, para mí es de lo mejorcito que hay en Canarias. Y triste es que la Consejería de Turismo no intervenga, pero que el Turismo de Tenerife no llame al ayuntamiento para preguntarle, ¿necesitan ustedes algo para promocionarse? ¿No te parece triste, Salvador?
Estas cosas no deben suceder en primer lugar, pues primero, ya son muchos años en los que la coordinación institucional debe estar funcionando, yo diría que casi de forma mecánica, ¿no? De manera que lo quiero atribuir a un olvido, a un despiste, pero no deben suceder. ¿Qué cuesta, no? Digamos, acercar posiciones y mantener una relación amistosa, operativa, eficaz, eficiente, que en definitiva lo que hace es ensalzar, dar aún más realce a la propia fiesta.
Cierto. Pues bueno, nos hacemos eco de ese tema, pero bueno, como bien dice Salvador, es fácil llevarse bien y aunque sea un despiste, pues apuntamos, y si don David está por ahí, que lo escuche y que ponga solución, que lo que pasó ayer en la Orotava es único en Tenerife, en Canarias y yo creo que en el mundo. Pero vamos a hablar de más cositas. Vamos a empezar, porque esta semana empezábamos la semana haciéndonos eco de las elecciones en Colombia, en Francia y en Andalucía, con un análisis bastante diferente al que tú vas a hacer por parte de nuestro común amigo Carlos Artile desde Estados Unidos, con un punto de vista quizás diferente al que tenemos aquí desde España, sobre todo lo que pasó en Colombia. ¿Qué visión tienes tú de los resultados electorales en Colombia, en Francia y en Andalucía? A ver si nos da tiempo a los tres análisis.
Vamos a ver, procuraré ser breve. Colombia, un salto en la historia del país. Hasta el momento, una sociedad conservadora afectada por una guerra con una organización armada que salir de ella está costando mucho y sobre todo un alto precio para toda la sociedad. Pero es un salto histórico. Han desaparecido, están en trance de desaparición los partidos tradicionales. Se inicia una nueva etapa, veremos cómo el izquierdista Petro se desenvuelve y es capaz de aglutinar los afanes y las aspiraciones de la sociedad colombiana. Francia. Se trata de afrontar una situación política dentro de la peculiaridad política que tienen los franceses, que permita saber si nos dirigimos hacia la cohabitación o, por el contrario, el hecho de no tener mayoría el partido del presidente Macron, pues significa que este habrá de hacer todo un juego de malabares para mantener el equilibrio y no, digamos, ver la gobernabilidad francesa en peligro. Andalucía, una derechización de la ciudadanía, nada que ver esta Andalucía de hoy o del domingo con la que inició una remontada desde el punto de vista social allá por los años 80, un resultado indiscutible para la victoria del Partido Popular, que aglutinó, como era de esperar, todos los votos que tenía el Ciudadanos. Es una evolución de la sociedad andaluza interesante desde el punto de vista sociológico y que permitirá ver a partir de ahora cuál es el rumbo que toma, ¿no? Sobre todo, pues, teniendo en cuenta que ha alcanzado un estatus definitivo, vamos a decir estable, más que definitivo, estable, pues ahora ese estatus no lo querrán perder quienes lo han obtenido. Esto creo que es lo que ha sucedido.
Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú no te parece que a nivel internacional se está produciendo un giro a la izquierda en toda la parte iberoamericana, con cada vez más presencia con partidos de izquierda y de izquierda radical, porque es un poquito más que socialista lo que está ganando por los distintos países iberoamericanos, mientras que en la parte occidental de Europa, o lo que conocemos como países occidentales, incluido Estados Unidos, pues hay una tendencia o un crecimiento de las alternativas ultraderechosas?
Pues sí, ese es el resumen de la situación. En lo de América se estaba viendo venir, ¿no? Desde las elecciones en México, siguiendo, por supuesto, Venezuela, y últimamente Chile, y ahora, pues naturalmente, Colombia. Yo creo que hay, pendiente de la, digamos, consolidación de los nuevos liderazgos, en América son muy dados, ¿no?, a valorar, a ponderar el liderazgo que a veces termina en caudillismo, no olvidemos Perú en esta relación que estamos haciendo, pues se trata de ver ahora si las estructuras débiles, democráticas débiles de estos países son capaces de resistir y sobre todo de afrontar una nueva etapa histórica en la que deben esmerarse para que las sociedades no sean simplemente apéndices, ¿no?, sino sujetos activos de sus propios destinos. Y creo que con esto lo digo todo. Pues sí. En cuanto a Europa, pues ya vemos, es más que un giro, lo que hay es una tendencia clara al conservadurismo. Yo creo que en ello influye la propia guerra de Ucrania y sobre todo los efectos imprevisibles de la pandemia, que ya se están viendo en otras latitudes, pues de una manera mucho más clara y con una incidencia en el desenvolvimiento social y económico de las sociedades opulentas de, vamos a decirlo así, teóricamente, ¿no?, en la Europa occidental, en la Europa clásica, ¿no?
Bueno, esperemos que vayamos un poquito más juntitos, de tanto Iberoamérica como Occidente, y además España debería estar ahí de puente para intentar hacer confluir las tendencias, ¿no? Pero fíjate tú en Iberoamérica.
Mi impresión, Diego, en eso, es que no, que América está en una situación de rebeldía con España, ¿no?
Total.
Sí, hay algunas señales claras de que, por ejemplo, el concepto madre patria ha desaparecido por completo. No digo que eso debiera ser eterno, ni mucho menos, pero el concepto como tal, el respeto que se tenía, la línea de filialidad con América y América con España, pues eso ya prácticamente no existe.
Podría preocuparnos porque no deberíamos haber perdido esa relación. De hecho, en la Constitución española hay un apartado para los que vienen de los países iberoamericanos. Es que me estoy leyendo la Constitución. Es que mucho criticarla, pero al final no nos la hemos leído. Y por cierto, que tiene una lectura bastante fácil y comprensiva y clarificadora, ¿eh? De ver cómo en el 78 hubo gente que se partió la cabeza para poner un documento que persistiera en el tiempo, tanto tiempo como está persistiendo. Está bastante bien hecho.
Sobre todo, pues, porque ha permitido la etapa salvo algunos escarceos, de mayor estabilidad en la convivencia plural de los españoles. Supera con crisis, no se puede comparar naturalmente con creces, sino con crisis. Supera con creces pues etapas en las que, fruto de la imposición del régimen político, pues se hablaba en otros términos y se estabilizaba la vida, la convivencia mejor, pues a base de otros temas, ¿no? De otra, de otros factores. Ahora ya es al cerebro escuchar eso, porque coincido con la apreciación. La Constitución ha permitido avanzar a los españoles y con todas las insuficiencias que se pudieran adivinar o encontrar, lo cierto es que su texto permanece plenamente vigente.
Y tanto. Finalmente, que descansamos como siempre, como todos los viernes. Me encanta charlar contigo, Salva, pero el tiempo es el tiempo. ¿Tu opinión sobre lo que ha pasado esta semana en el edificio Eders, que algunos llaman Eders?
Pues no sé por qué lo de Eders. Bueno.
Ahora en la televisión canaria dicen Eders.
Bien, bueno, pues nada.
De toda la vida, edificio Eders.
Toda la vida, edificio Eders, y a cualquier portuense y a cualquier ciudadano que mínimamente esté vinculado y conozca por encima la breve historia de los últimos 30, 32 años, sabe que lo identificamos como Eders. Lo que ha pasado es que se ha tomado en serio el asunto por parte del gobierno local y por fin se ha puesto sobre la mesa pues una medida para poder avanzar en la solución. Hay que entender la complejidad de este asunto y que no se puede resolver simplemente con la pretensión de meter una unidad policial y sacar a los ocupas. Esa no es la solución del problema. Este es un problema, ya lo hemos explicado en más de una ocasión, de índole urbanística, de un problema edificatorio, de volumen de edificación y sobre todo de distribución de la propiedad, que está en unas circunstancias muy, pero que muy singulares. Fíjense si tan singulares son que hasta la autoridad judicial disolvió la comunidad de propietarios en determinado momento. Y esto naturalmente añade más pimienta al pote. Otra cosa es el desespero de los colindantes, de los propietarios, de los vecinos afectados precisamente por los efectos, digamos, colaterales de una situación que se ha prolongado en el tiempo. Esa es una protesta que tiene toda la razón de ser, en busca de soluciones. Pero los vecinos afectados, estos a los que nos estamos refiriendo, saben que esa complejidad naturalmente dificultaba. Es un tema de propiedad, es un tema de propiedad individual y hay que enfocarlo con mucha visión y con mucha seguridad jurídica, que es lo que yo creo que anteriormente había faltado. Ahora se pone sobre la mesa una solución que será difícil ejecutar, pero que por lo menos es una solución con la que antes no se había dispuesto. Y naturalmente esto significa pues mucha dedicación por parte del gobierno local y tratar de ejecutar o llevar a cabo el cometido que se está contenido en las medidas que se han adoptado y que tienen mucho que ver con el desalojo del edificio, con la seguridad del mismo y con los pasos posteriores. Yo creo que esto lo resume.
¿Tú crees que estamos ante el principio del fin del problema del Eders, que ahora el gobierno municipal va a coger el camino correcto y que esto va a empezar a solucionarse?
Sí, a la espera de despejar otros horizontes. Por ejemplo, ¿en qué situación quedan los propietarios afectados? Esto, si está disuelta la comunidad de vecinos, la comunidad del condominio, pues naturalmente habrá que aguardar pues qué solución se da, en qué situación, en qué menores perjuicios se les ocasiona a estos vecinos, a estos propietarios que están bastante afectados por todo lo que ha ocurrido y por esta inacción durante tres décadas aproximadamente. Y sobre todo, solución urbanística final. ¿Se derriba el edificio? Supongamos que sea sí la respuesta. Esto acarrea que hay que ver cuál es el proyecto posterior, quién lo afronta y sobre todo en qué condiciones urbanísticas, teniendo en cuenta las directrices del Plan General de Ordenación, cuáles son las soluciones. Si el mismo número de plantas, que creo que no, hasta donde yo sé, o las seis que establece el Plan General con otras compensaciones urbanísticas, como puede ser volumen subterráneo. Hasta ahí llego, no dispongo de otros elementos y siempre es de lamentar. Ahora, de lo que se trata como medida, digamos, más apremiante es, uno, primero, desalojo. Habrá que buscar una solución para quienes están ahí desde hace algún tiempo, no sé si todos desde Alavés o, en fin, o según hayan ido incorporándose, porque esas personas no se pueden quedar en la calle, punto uno. Y el segundo punto es, tras el desalojo, el segundo punto es el acondicionamiento de medidas de higiene y limpieza. Estamos en un edificio en el pleno corazón turístico de Marcianes, y es un impacto negativo, es un verdadero adefesio lo que encontramos ahí. Luego se exigen soluciones y esperemos que a partir de los planteamientos que se han esbozado ahora permita clarificar el panorama y el horizonte.
Yo también lo espero, pasa que tengo mis dudas porque no es fácil, se puede hacer, pero hay que ser valiente y hay que asumir riesgo. Si, tú bien decías, desde que está disuelta la comunidad de propietarios, el registro de la propiedad existe y hay una relación de los propietarios de esa división horizontal, pero hay que trabajar duro y trabajar al límite del riesgo de que metan una denuncia, que te metan una demanda, que te metan algo. Yo se lo decía el otro día a un compañero, aquí la clave está en que el que tome la rienda de la solución del problema vaya más deprisa que la justicia, para que cuando ese edificio esté demolido ya llegue los posibles obstáculos, las posibles paralizaciones. No queda
pero esa persona, Diego, tendrá que tener, aquí debe funcionar el Estado de Derecho, y debe tener en cuenta que la controversia judicial que la alimenta no se puede sobrepasar fácilmente.
No,
o sea, no se trata de coger un policía, escoger a un ocupa y sacarlo. No se trata de eso, es algo más complejo. Y vuelvo a decir que tienen toda la razón quienes protestan, aquellos que, colindantes, vecinos, propietarios de establecimientos cercanos o próximos, pues todas esas personas tienen una razón de ser por llevar años y años viéndose perjudicados en su calidad de vida, en su poder adquisitivo, en sus negocios y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto necesita, esta complejidad necesita una clarificación a partir de medidas que demuestren que el Estado, que inspiradas en la seguridad jurídica, demuestren que el Estado de Derecho funciona.
Pues así es, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Es difícil, pero se puede. Así que a trabajar con paciencia y con calma y respetando las normas, también al límite de la legalidad, no, sino dentro de la legalidad, pero tensando para que los plazos vayan como tienen que ir. Salvador, que tenga usted mucha salud y que lo pase usted muy bien este fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta la semana que viene. Pues ya como un viernes de cada dos, tenemos aquí sentados en la mesa al equipazo de Gente en Igualdad y Diversidad, encabezado por mi querida amiga Flora Marrero. Muy buenos días, Flora.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Deja de trabajar.
Y gracias una vez más por invitarnos a estar aquí.
A Natacha Arbelo ya casi no hay que presentarla, pero también la tenemos aquí. Buenos días, Natacha.
Muchas gracias, Diego. Un viernes más aquí. Encantada, encantado.
Y al último que me ha aprendido el nombre, ya lo voy a decir. Sí, mira, Alejandro Eiroa.
Muy bueno, Diego.
Lo explico 100 veces. Sí. Alejandro Eiroa. Así que enseñaron a mí a aprender las cosas. Escribe 100 veces, no voy a contestarle mal al profe. Pues, y al final seguimos
con. Apellido con cuatro vocales. Tienes apellido de concurso, ¿eh?
Pero eso es vasco, eso es vasco.
Gallego.
Gallego, Eiroa. Es bonito, tiene una sonoridad guapo.
Sí, curioso, la verdad que sí.
Pues nada, yo ya estoy tranquilo de que estén aquí los tres. Me falta una invitada de hoy, que la vamos a dejar por si acaso no llega, porque tenía yo mucho interés en ver.
No, entramos por teléfono porque pues, pensaba que era en lugar de a las 8 de la mañana a las 8 de la tarde.
Debe ser de Santa Cruz. Que están de carnaval y dicen, ¿cómo me van a citar a las 8 de la mañana? A las 8 de la noche seguro.
Sí, por eso. Pero bueno, esas cosas pasan en la vida. De todas maneras, ya ahora hablamos con Nieves por teléfono. y que una mujer además muy encantadora y sobre todo con la cabeza muy bien amueblada.
Pues comenzamos con la sección de Gente en Igualdad y Diversidad. Doña Flora Marrero, el micrófono es suyo.
Vale, pues muchas gracias y empezamos como cada 15 días con nuestra sección que nos gusta mucho porque además nos la preparamos con mucho cariño, que se llama Píldoras de Igualdad. Natacha, cuando hablamos de barreras invisibles, ¿de qué estamos hablando?
Pues barreras invisibles son las actitudes resultantes de las expectativas, normas y valores tradicionales que impiden la capacitación, en este caso de la mujer, para los procesos de toma de decisiones y para su plena participación en la sociedad.
Nosotros poníamos un ejemplo, que por ejemplo una mujer que forma parte de un consejo de administración de una empresa y se queda embarazada. Y durante el tiempo del embarazo o el día que está dando a luz, se toma una decisión súper importante, como vamos a suponer el ampliar el capital social de la empresa o el fusionarse con otra empresa. Pero como está dando a luz, no puede estar en ese consejo de administración y ni siquiera a lo mejor se aplaza, con lo cual se pierde una oportunidad de tomar una decisión importante. O, por ejemplo, el convocar reuniones a las 8 de la tarde, reuniones tipo Zoom, lo que sean, cuando las personas que son madres, y los padres deberían, pero más las madres, saben que ese es el horario donde se bañan a los niños y se la da de cenar y se la acuesta. Entonces, bueno, pues son unas barreras invisibles que impiden que la mujer se pueda progresar profesionalmente. Por eso son importantísimos la hora de las reuniones. Mm. Y ahora vamos con la siguiente palabra.
¿Cuál? Derechos humanos específicos de la mujer, ¿verdad?
Que tenía que haberlo dicho yo.
Bueno, Arancha,
cuando hablamos de derechos humanos específicos de la mujer, ¿de qué estamos hablando?
Pues de los derechos de la mujer y de la niña, incluidos los derechos en materia de procreación, como parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales.
Bueno, pues aquí lo que estamos partiendo de la base es que las mujeres pura y exclusivamente, ni siquiera el marido y ni siquiera la familia, son las que tienen derecho a decidir si quieren ser madre o no quieren ser madre, o a tomar píldoras anticonceptivas o cualquier método anticonceptivo o no. ¿Por qué digo esto? Porque hasta hace muy poco en este país una mujer que quería abortar pues no tenía derecho a abortar, y en la época de Franco, por ejemplo, ni siquiera los anticonceptivos estaban permitidos, que era el método, ¿cómo era? Ojino. Era
longino. Longino.
Sí. Entonces, no, ¿sabes? Que no se podía tomar anticonceptivos. Estaban una cosa que hoy es totalmente asimilada. No se podían. Pero es que estamos hablando de...
Y la Iglesia Católica no te dejaba ni ese, no, ni el longino. Nah. Aquí había que tener relaciones para fecundar.
Sí,
con el objetivo, si no era pecado.
Entonces, hoy en día hay países donde están prohibidos los anticonceptivos. Estamos hablando, por ejemplo, de Afganistán, de Polonia, en muchísimos países donde están prohibidos los anticonceptivos. Y ya no digamos el derecho a abortar, que siempre decimos que es un derecho de la mujer pura y exclusivamente. Bueno, pues ahora empezamos con nuestra primera invitada, que es Nieves Luis Ravelo, que es coaching integral. Creo que está ya al teléfono, ¿verdad? Nieves, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos y a todas, y gracias por contar conmigo, gracias por el trabajo que tú haces y por el que hace la emisora.
Bueno, pues aquí estamos con Natacha y con Alejandro Iroa, por si quieren hacerte alguna pregunta.
Buenos
Yo creo
días,
que la primera pregunta que te tenemos que hacer es que nos expliques qué es una coaching integral.
Bueno, es una palabra que, o digamos una, digamos, profesión que está últimamente como de moda, es de estas cosas nuevas que hay, pero aplicado a lo que realmente nos interesa. Yo, por ejemplo, partiría de una situación con, por ejemplo, una mujer que puede plantearse: es imposible que yo renuncie a mi vida profesional para dedicarme única y exclusivamente al cuidado de mi vida familiar. Esta es una, digamos, situaciones que se pueden plantear en la vida de una mujer o de cualquier ser humano, y entonces digamos que lo que hay que saber es hasta qué punto forma parte de mis convicciones personales o realmente es algo metido en, digamos, en mi cabeza, mi mente, mi espíritu de siempre, por modelos que se copian y demás.
Cuando bueno, ¿podrías dar, por ejemplo, un ejemplo de una persona que necesitaría ir a una coaching integral?
Pues yo creo que todo el mundo, sinceramente, Flora, todo el mundo, porque a veces creemos que son nuestras ideas, pensamientos, y tomamos decisiones en función de ellas, cuando en realidad nosotros debemos descubrir quiénes realmente somos y qué realmente queremos y qué es lo que sintoniza con nuestra esencia particular y diversa, porque todos tenemos una esencia particular y diversa. Entonces, el coach es una persona que por formación y también por intuición es capaz de hacerte las preguntas para que tú misma llegues a tu respuesta.
Y, por ejemplo, ¿qué tipo de profesionales, yo por ejemplo, ¿no? O cualquier persona, tú dices, ¿qué me tiene que pasar para yo acudir a un profesional? Yo, a lo mejor el ejemplo no es muy
adecuado. Sí, no, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno
poder
responder esa pregunta.
No, pero por ejemplo lo relaciono con un psicólogo, ¿no? Uh-huh. Es decir, sí. Ahora ya no, porque ya está mucho más interiorizado, pero antes ir a un psicólogo a la gente le daba un montón de pudor. No digo ya ir a un psiquiatra. Es decir, el psiquiatra era ya el loquero que te ingresaban, ¿no? Entonces, cierto. ¿Qué nos tiene que pasar? Y sobre todo pensando en las mujeres, porque está dedicado fundamentalmente a las mujeres. ¿Qué tiene que plantearse una mujer para decir, oye, yo necesito ir a una coaching?
Coaching. Sí, una persona que me, que digamos, que me haga tomar perspectiva de lo que me está sucediendo. Yo pienso que independientemente de lo que te he dicho, que te digo que en cualquier momento cualquier persona puede ser, hay momentos claves en la vida de una mujer. Por ejemplo, el tema de toda la edad que circunda alrededor de la menopausia, con los cambios que además hoy día coinciden con que además la mujer en ese momento se suele plantear un cambio en su vida, es un momento, sobre todo ese momento es el primero que se me ocurre a mí, porque yo siempre he dicho que una mujer en ese periodo de su vida debería ser tutelada, porque conozco más de un caso en que se han tomado decisiones terribles porque la persona llega un momento en que se mete en su, digamos, en su mundo interior, y pierde la perspectiva de lo que es la vida y toma decisiones catastróficas.
Por es entonces, el síndrome también del nido vacío, ¿no?
Sí, el síndrome del nido vacío, el cuestionarte realmente quién eres, qué quieres para tu vida, digamos, luchar contra lo que hoy se llama el edadismo, o sea, tú a partir de cierta edad, siempre te lo han dicho, pero a partir de esa edad te van a decir cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que peinar, los bizcochones que tienes que hacer en la cocina, entonces, a cuestionarse todo eso, realmente que llegar a la conclusión de que uno tiene derecho a ser quien es y no quien le digan los demás.
Y el derecho inclusive hasta divertirte, ¿no? Porque hay determinadas edades que te dicen, ¿ya dónde vas tú con esa edad?
Sí, no, la frase, Flora, la habrás oído muchas veces, ni siquiera que te lo digan los demás, lo dicen ellas mismas. Dice, es que yo ya, para mí me parece una sentencia de muerte.
Y además, hay un frase que son totalmente peyorativas, se me ocurre un refrán, ¿no? La mujer y la gallina, cuanto más vieja, más loca, ¿no? O algo así era la...
Sí, no.
La mujer y la gallina, la gallina, cuanto más vieja, más loca, ¿entiendes? Es decir, es como...
Está tan metido en nuestra vivencia diaria, en el ser de la sociedad, que ejemplos como ese que tú dices están por todos lados, en todos lados están, ¿entiendes? Es realmente una cosa metida a fuego desde el momento en que nacemos como un territorio virgen que es colonizado con todo lo que significa la colonización de arrasar con lo previo y de ocultar lo previo. Entonces, realmente tu propio ser, lo que tú eres, lo que tú quieres, queda sepultado. Y eso, si sigue ahí sepultado, genera no solo enfermedad, sino siempre ese pequeño desasosiego, esa insatisfacción con la vida que tienes permanente. Tú no tienes que vivir así, porque tú no naciste para eso.
Bueno, pues Nieve, ya te agradecemos un montón que hayas venido aquí, que hayas aceptado la invitación en nuestro programa Gente en Igualdad y Diversidad. Sí, te pediría para despedirnos que nos dieras un consejo a las mujeres que nos están escuchando.
Yo, ahí me lo pones difícil. El consejo que yo daría es no te creas nada. Créete solo a ti. por de fuera empujan muchísimo, 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 pero por más que empujen, cree solo en ti.
Bueno, pues que nos quedamos con ese consejo, que además es un consejo brutal, y, y nada, pues esperamos verte otro día aquí por los estudios, y nada, y muchas gracias, Nieves, y ya pasamos a nuestra gracias, siguiente gracias, invitada. Flora. Un abrazo.
Gracias a ti, Flora, gracias a ti. Gracias.
Bueno, pues ahora pasamos ya a nuestra segunda invitada, que saben que este es el espacio de Alejandro Eiroa, donde cada semana vamos a traer a una mujer emprendedora, y en esta semana tenemos un lujo de mujer, que es Hanna Díaz, y creo que ya la tenemos en antena, entonces le paso la palabra a Alejandro, y Alejandro, todo tuyo, estos próximos 10 minutos.
Muchas gracias, Flora, muchas gracias. Hanna, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, Hanna Díaz, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿ustedes qué tal?
Muy bien también, bienvenida a este espacio de Mujeres Emprendedoras. Bueno, comenzamos. Hanna, acabas de arrancar con un proyecto empresarial ubicado en Santa Cruz, Tenerife. Cuéntanos, ¿qué tipo de proyecto es?
Pues bueno, chicos, pues les comento, es un proyecto nuevo donde hemos implantado pues 9 marcas nuevas aquí en Canarias, que se estaban trabajando en el resto del mundo y donde queremos añadir diversidad en Tenerife y pues también en el resto de Canarias, que es implantar las nuevas y que se den a conocer.
Uh-huh. Vale, muy bien, interesante. Bueno, de todas formas, tú ya vienes con una larga trayectoria profesional detrás en el mundo de la moda, ¿verdad?
Sí, bueno, estuve 6 años viviendo en Asia y obviamente pues sí, te da mucho conocimiento acerca de la moda porque yo vivía de ello, yo era modelo. Entonces, pues, vives un poquito de ello, aprendes a valorar la moda, conocer la moda y amar la moda.
Claro, es normal. Bueno, ¿y cómo ha sido ese trayecto profesional siendo mujer, siendo una profesión también dura y exigente, verdad?
Pues sí, la verdad, o sea, es bastante difícil, sobre todo porque nadie ha visto nunca la profesión de soy modelo desde un punto que también es una profesión. Simplemente la gente siempre lo ve un poco más lejano, no lo logra entender del todo, y es una profesión en la que también te tienes que preparar, en la que también te tienes que culturizar, tienes que aprender idiomas, debes viajar, tienes que estar contigo mismo a nivel psicológico, a nivel físico, pues todavía es una preparación. La gente a día de hoy todavía pues le cuesta entender y un poco saber qué es una vida de una modelo, qué debe ser, sus pasos a seguir día a día, y bueno, pues también es verdad que hay un poco pues del desconocimiento, que siempre pues al final sí es lo que nos aterra a todos.
Sí, 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 cierto. Bueno, y emprender, digamos, en el mundo de la moda, siendo mujer, ¿qué te has encontrado? ¿Qué dificultades te has encontrado a la hora de emprender?
Pues mira, sinceramente, yo he emprendido esta tienda, pues también tengo un compañero que pues es hombre. Y es verdad, y hay que admitir, que en algunos aspectos a tratar, sobre todo con otros hombres, han pasado los años y me cuesta incluso hasta decirlo que cuesta que la palabra de una mujer y el yo te digo esto, como no es la orden, pero sí la decisión de la mujer como que nos cuesta más entenderla y asumirla, ¿no? Pues entonces, para mí esa es una de las cosas principales que me he encontrado, él, que a día de hoy hablamos de feminismo, hablamos de la mujer empoderada y emprendedora, y a día de hoy nos sigue costando que nos vean como otro hombre más o en igualdad de condiciones, y es totalmente verídico.
Sí,
para
sí, todos. Sí, sí, vemos que también son comentarios y experiencias de otras mujeres emprendedoras que coinciden mucho en ese aspecto. Vale, ¿y qué te quería comentar? Siendo modelo profesional, has tenido la oportunidad de viajar mucho, como nos has comentado, ver mundo, teniendo la posibilidad de conocer la moda internacional. ¿Fue lo que te inspiró a emprender con este proyecto aquí?
Pues sinceramente sí. Uno de mis últimos viajes fue a Nueva York. De hecho, mi tienda se llama The Five Avenue Store. Y fue en Nueva York donde conocí a uno de los primeros proveedores de una marca que tengo en la tienda, que se llama Sprite Ground. Y y fue pues allí en Nueva York, en la Quinta Avenida. Por eso la tienda se llama La Quinta Avenida y de ahí pues me surgió la idea, aunque ya con todo el recorrido en moda y siempre claro. quise crear mi propia marca, que vendrá seguramente muy pronto, pero quise emprender y pues acercar la moda un poquito más desconocida, entre comillas, para otras personas, a gente que la conozca, que la pueda tactar, que la pueda conocer y que pueda pues acercarse pues eso, un poquito más lo que es otro tipo de moda que a día de hoy no hay en Tenerife, ¿no?
Vale, hombre, acabas de dar una primicia, tendrás dentro de poco una propia marca tuya.
Poco, no te voy a poner fecha, pero la idea es que sí, que esto nos dé la fuerza y las ganas de dentro de ya mi tienda, con otras marcas potentes en el mercado que ya se conozcan y se vendan, poder incluir pues la mía, que es la ilusión de pues desde que llevo viajando en la moda y desde toda mi vida, vamos.
Qué bueno, así que sí. Interesante, muy bien. Mira, yo he tenido la oportunidad y la suerte de conocer de cuál es tu establecimiento, conocer tu proyecto, pero algo que me llamó mucho la atención es el asesoramiento personalizado que le haces a cada uno de tus clientes. Es importante ese trato con cada uno de ellos, ¿verdad?
Sí, para nosotros el trato de cliente es primordial, es decir, quien pase por la puerta debe saber dónde está entrando, no porque está entrando, ellos obviamente lo deben saber, pero valoramos mucho el trato, queremos reflejar esas ganas de transmitir nuestras distintas personalidades en la manera de vestir. A día de hoy la gente transmite quién es vistiendo, entonces además queremos colaborar pues con el comercio justo, la moda sostenible, y pues que eso se vea en la gente vestida, reflejando su personalidad y demás. Entonces claro que es importante, es lo más importante de una tienda, y para nosotros pues lo más importante, el trato es lo principal, la base sostenible de nuestra tienda.
Qué bueno. Bueno, y quería comentar también, a ver, uno de los sectores que en los últimos años más ha evolucionado gracias a la nueva tecnología es el de las tiendas online. Ustedes disponen de ese servicio y también al trabajar con marcas exclusivas que solo distribuyen ustedes en Canarias, cuéntanos un poquito cómo se puede contactar con ustedes a través de vuestra página web y cómo poder solicitar ese tipo de servicio.
A ver, en principio nosotros servicio online de venta de nuestro producto de la tienda no lo tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos la exclusividad de la zona en la capital de Tenerife. Entonces, es muy complicado el servicio de transportes en la isla. Y a día de hoy muchas distribuidoras todavía no ven factible ese trámite. Con lo cual, ya nosotros estamos generando traer esa mercancía a nuestra tienda. Entonces, las personas que quieran comprar algo a través de la web de las marcas que nosotros estamos instaurando, deberán hacerlo a través de nosotros. Es decir, alguien ve algo en la tienda o en la web, perdona, que les guste, nosotros se lo vamos a traer. Pero se lo traeríamos nosotros, no va a ser un tratamiento directo hacia el cliente. El B2B, business to business, a través de nuestras marcas, de momento no va a ser posible porque son marcas que, por ejemplo, son de Manchester, son de Londres y con el tema del Brexit son muy complicadas de traer directamente a Canarias. Entonces nosotros lo vamos a trabajar ese online, pero directamente con nosotros. Nos piden algo, nosotros lo intentamos facilitar a través de pues del B2B, pero siempre va a tardar un poquito más. En Canarias es muy complicado traer marcas nuevas por ese mismo tema. El tema del transporte es súper complicado a día de hoy.
Vale, perfecto, sí, te entendimos bien. Sí. Vale, y bueno, ya para finalizar, dinos háblanos sobre tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, y dinos también exactamente la ubicación para que todos los que están escuchando nos puedan asistir esta tarde mismo por ahí.
Pues mira, nosotros estamos en calle Robaina 3, vale, muy cerquita de la Plaza Weyler. También tenemos Instagram, que se llama The 5 Avenue Store / o sea, es The 5 Avenue Store / para todo el mundo.
Bien explicado, sí, mejor.
Muy bien explicado. Y nos pueden seguir en Instagram, siempre estamos colgando pues ofertas, los que nos llegan nuevos, novedades, todas las marcas que trabajamos, por si alguien de repente ve algo que les encanta y lo que, repito, te dije en la anterior pregunta, quiere pedirnos, pues nosotros lo añadiríamos al pedido y cuando llegara se le avisaría. O sea, estamos abiertos a todas las propuestas. Queremos que nuestra tienda sea partícipe un poco pues de todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo pueda querer, opinar, comprar, añadir. Y pues si es moda, para que todo el mundo tenga el alcance de la mano, qué mejor que cualquier cosa que puedan ver o añadir, que nos lo digan. Y pues eso, pues ser todos como una pequeña familia y pues sacar algo adelante nuevo, novedoso, y pues estamos seguros de que va a tener éxito, si la gente abre un poco la mente y se educa, que hay más moda aparte de lo ya instaurado.
Confiamos en que tendrás éxito. Por cierto, ¿vas a tener alguna compañera nuestra en breve por ahí? Porque ya,
Hanna, es que he visto las camisetas y me han encantado, ¿eh? Ya las vi y dije, uy, qué interesante. Hoy, porque es el carnaval, no. Mañana, que es de día, mañana no me paso, pero la próxima semana estoy allí en la calle Robaina, no, número 3.
Igualmente lo hemos colgado en las redes, de que hoy solo vamos a abrir hasta las 2, porque obviamente la gente está con ganas de carnaval,
sí,
con ganas de disfrutar después de 2 años de esta locura de COVID y demás. Entonces mañana no vamos a abrir, solo vamos a abrir ya hasta el lunes, o sea, porque hay que vivir el carnaval, todos tenemos que disfrutar, y obviamente en el corazón de Santa Cruz, en el centro, pues sabemos que la gente lo que quiere es carnaval. Y pues a partir del lunes,
soy Flora Marrero, y yo sí, para ya terminar, sí tengo una pregunta que hacerte, ¿no? Porque has hablado del trato personalizado, y tú sabes que a las mujeres nos encanta ir de tienda, ver, entrar 20 veces a la tienda y después a la 21 compramos, ¿no? Y después vamos a tiro hecho, tenemos esa costumbre. Entonces, si muchas veces no, y lo veíamos con la invitada anterior, el tema de la edad en la moda, ¿no? Sí que nos gustaría decir, ¿tu tienda está dirigida a una edad determinada o cualquier persona puede entrar en la tienda a comprar?
No, Flora, vamos a ver. En la tienda tenemos una parte, que un sector, entre comillas, más masculino, o sea, pero vamos a ver, ya te digo yo a día de hoy que yo las camisetas de chico en L me las pongo como vestido. La moda hoy día de hoy está estipulada para todo género, es decir, en mi tienda se puede comprar ropa, tanto un chico, como una chica, como un chique, como una mujer de 40, de 50, de 60. Tenemos todas las tallas, todas las edades, abarcamos todo mercado, porque tenemos desde tenis, zapatillas de playa, bolsos, mochilas, vestidos, chándal, ropa más urbana, ropa menos urbana, un poco más clásica, absolutamente casi todo mercado. Entonces cualquier persona de cualquier género o edad puede entrar, sentirse identificado y comprarse algo.
Bueno, pues ya nos dan ganas para ir a la tienda. Entonces vamos a invitar a todas las personas que nos escuchan ir a la tienda y agradecerte, le vamos a dar la palabra a Alejandro para que te despida, agradecerte,
vale,
de estar en nuestro programa de Gente en Igualdad y en Diversidad.
Bueno,
muchas
Hanna,
gracias, que pasen buen día.
Hanna, ha sido un placer tenerte con nosotros, escucharte, escuchar tu trabajo, y muchísima suerte y que tengas muchísimo éxito en este gran proyecto.
Vale, chicos, pues muchísimas gracias. Invitados están, y pues nos vemos pronto, ¿vale?
Bueno,
adiós, gracias, Hanna. A ti.
Gracias, buen día, chicos.
Bueno, y ahora vamos al espacio de Natacha. Al espacio de Natacha, donde como cada semana tenemos un libro y tenemos una película.
Pues
vamos
hoy
a empezar por el libro.
Por el libro, vale. El libro de esta semana, muy, muy, muy interesante. Les comento. Se titula Lectura Fácil y es de Cristina Morales, una granadina que nace en 1985 y que ha estudiado licenciatura en Derecho, en Ciencias Políticas, y es especialista en Relaciones Internacionales. El libro, que se titula Lectura Fácil, fue premio Herral de Novela en el 2018 y premio Nacional en el 2019 de Narrativa. Según el diario El País, lo colocó en el puesto número 43 de las 100 mejores novelas del siglo XXI. Este librito que tiene una estructura de la novela que integra un montón de cositas, desde fanzine anarquista hasta WhatsApp, la autora quería titularlo de otra forma, quería llamarlo Ni amo, ni Dios, ni marido, ni partido, ni de fútbol. Aunque la frase está incluida en la portada, el libro se titula Lectura Fácil, porque la lectura fácil está incluida en varias partes del libro. ¿Qué es la lectura fácil? Es un sistema institucional de escritura empleado para hacer accesible los textos a personas con necesidades especiales, a reclusos, migrantes, etcétera. Porque precisamente este libro va un poquito de eso. Gira en torno a cuatro mujeres que se llaman Nati, Marga, Patri y Ángels, que comparten varias cosas. Pues comparten lazos de sangre, son parientes entre ellas, son primas. También comparten un piso tutelado por la Generalitat en Barcelona durante la época de alcaldía de Ada Colau. Y también lo que la administración y la medicina denominan discapacidad intelectual, porque son incapaces de respetar los códigos sociales. Estos cuatro personajes han estado viviendo...
¿Y cuáles son los códigos sociales? Vamos a poner un ejemplo. ejemplo para quien nos escuche.
Hombre, pues vamos a ver. Pues esta, es que esta chica, es que te tengo que hablar de los personajes en sí.
Háblanos de uno para...
Pues por ejemplo, Natividad. Nati es una chica que está permanentemente cabreada. Pero cuando te digo, además padece un síndrome que es curioso, yo no lo sabía, que se llama el síndrome de las compuertas, que es algo así como si tuviera puestas unas gafas antifascistas, anticapitalistas, feministas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Ella es la encargada de hacer el fanzine dentro de esta novela. Después, otra personaje de esta novela es su prima Marga. Marga tiene 37 años, no sabe ni escribir, y según su psiquiatra, las trabajadoras sociales y la Generalidad, ella está deprimida porque se acaba de enterar de que es discapacitada intelectual. Esta es la que ve porno todo el día. Todo el día se acuesta con quien quiere, como quiere, cuando le da la gana. Su problema, vamos a llamarlo.
¿Y eso es un código social?
Efectivamente.
Vamos a ver, porque se supone que te tienes que acostar con una persona que sea tu pareja, tu novio, tu marido, pero no puede ser promiscua, porque en nuestra sociedad la promiscuidad está socialmente denostada.
De hecho, ella hubiese sido diagnosticada de ninfomanía en el siglo XX, pero en el siglo XXI hay una jueza que está dilucidando si esterilizarla de forma forzosa. Las otras dos personajes de este libro, de esta novela, Ángel y Patri, son como las que intentan, se esfuerzan en no molestar a sus tutoras institucionales. Ángel, por ejemplo, es la que está intentando escribir una novela sobre su vida y la manda por WhatsApp a todas sus tutoras. Y Patri, por ejemplo, es la que intenta pues ser como más normal, está institucionalizada desde los 18 años y es la que se consuela, por decirlo así, mirándose mientras llora. Comentarles que de este libro va a sacar Canal Plus una serie
Mismo año. Estaremos pendientes. ¿Cómo se titulaba el libro para quien tiene...?
Lectura fácil.
Lectura fácil de...
Cristina Morales.
Vale, y ahora vamos a ver qué películas nos recomienda para quien no vaya a Santa Cruz a los carnavales este fin de semana.
Pues la puede ver en Netflix, porque está desde el año 2018 que se estrenó. Es una película, una comedia francesa romántica, dirigida por la escritora y actriz feminista Eleonore Pogat. ¿De qué va esta película? Pues esta película habla de la historia de un hombre que es un afamado publicista, que de pronto un día, el típico machista parisino, guapo, ligón, que un día se da un golpe en la cabeza y cuando despierta, se despierta en un mundo completamente paralelo, dominado por las mujeres. O sea, en los roles de género se han invertido y él no lo asume, se enamora de alguien que es su propio reflejo. La película está cargada de clichés y de estereotipos. Vemos a los hombres depilándose, las mujeres que toman el poder de las empresas, los hombres al cuidado de las casas y de los niños.
Pues nada, pues Natacha, vale. Muchas gracias y ya nos despedimos, ya tenemos a Diego otra vez aquí y hasta dentro de 15 días. Gracias Alejandro, gracias Natacha de nuevo, gracias Diego, gracias, y sobre Diego. Todo gracias José.
La semana que viene, dentro de 15 días me van a invitar a mí.
Por supuesto.
Como invitado especial para hablar de mujeres emprendedoras y eso.
Pues nada, pues tomamos nota y te ponemos en la escaleta.
Como yo me quedo aquí un día, la liamos. Hacemos una tertulia de esta. ¿Quieres?
Estaría interesante.
Pues mira.
¿Te atreves?
Vamos para allá. Cogemos el reto.
Mira que te lo pongo difícil.
Anda, no.
Si me hubiese quedado aquí hoy, hubiese sacado tres o cuatro cosas que hubiese dicho. Todas tragando sapo.
Bueno, pues gracias, Diego, una vez más por invitarnos.
Muchas gracias a ti, Flora, Natacha, Eduardo, hasta el cuarto. Bueno, pues después de este espacio de diversidad e igualdad, llegamos al ecuador del programa de hoy y, como ya saben ustedes, Rihanna nos acompaña. Temazo musical, Disturbia, volvemos enseguida. Control you, it's too close for comfort. But I pretty lies. Pues ya tenemos aquí a la siguiente invitada de la mañana de hoy, que además tengo un placer especial de presentarla, porque hacía tiempo que veníamos detrás de ella para que nos acompañara aquí en las mañanas con Gente Radio, y por fin ha accedido a venir aquí a los estudios a hablar de lo que vamos a hablar. Primero se la voy a presentar, Sandra de Luca, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Directora médica de la Clínica Dorsia de la Orotava, que hace muy poquito se ha inaugurado, ¿no?
Sí, hace apenas un mes que la hemos inaugurado.
¿Y qué tal va, antes que nada?
Pues estamos muy contentos con la acogida de la gente del Valle, sobre todo, porque bueno, al principio cuando se emprende es muy difícil tener una acogida buena, pero la verdad es que la gente está viniendo a conocernos, a ver qué ofertamos, y la verdad que estamos muy, muy contentos.
Esta chica que habla también, no se piensen ustedes que es de Valencia, vive en Valencia, pero es natural de Santa Úrsula y del Valle de la Orotava, ¿no?
Del puerto, nacida en el puerto.
La Cruz.
Nacida en el puerto,
pero
sí.
Criada además también aquí, ¿no?
Criada entre, bueno, ha habido mucho movimiento por el norte de la isla, pero sí, la Victoria y el Orotava los años de adolescencia. Luego la carrera es aquí en la Universidad de La Laguna, y la trayectoria profesional hasta ahora ha sido en Valencia.
Pero el acento...
muy mezclado.
Tremendo.
Perdidísimo,
te estaba yendo por los cascos y digo, ¿quién diría que esta chica es del norte?
Muy mezclado, muy raro, muy perdido.
Pues Sandra, cuéntanos, ¿eres médica? Médica, y explícalo tú, porque a mí se me hace un lío. Y como yo creo que lo primero que tenemos que dejar claro es que el tema de la estética está muy cuestionado en algunos casos, porque hay mucho intrusismo. Y para nuestros oyentes creo que es importante definir qué tipos de cirugías, qué tipos de actividades puede hacer cada uno de los profesionales, y es básico saber distinguir entre una cosa y otra para que no nos metan gato por liebre e ir a profesionales siempre que queramos hacer algo que afecte a nuestra salud.
Efectivamente, uno de los principales problemas que tenemos en el sector de la medicina estética es que tenemos muchísimo intrusismo. Entonces, los pacientes que estén interesados en hacerse algún tipo de tratamiento, lo primero que tienen que hacer es asegurarse de que acuden a un centro sanitario autorizado, y que quien les va a atender es un médico licenciado en medicina. Y dependiendo del procedimiento que se le diagnostique y que tenga que realizarse, sea un médico especialista en medicina estética, o en caso de necesitar una cirugía, y ya nos metemos aquí en otros jardines, sería un cirujano con la especialidad oficial de cirugía plástica estética reparadora. No nos sirve un enfermero, no nos sirve por supuesto un esteticista, un peluquero, porque desgraciadamente tenemos muchísimo intrusismo en estos sectores. La gente se piensa que un enfermero les puede hacer tratamientos infiltrados, o que un cirujano cosmético, que es algo que no existe de manera oficial, puede meterse en un quirófano con él. Entonces, una de las cosas que se tiene que asegurar siempre el paciente es de que la persona que le va a atender está cualificada y bueno, sobre todo va a tener las herramientas para poder llevar adecuadamente su caso, y si ocurre algo que nadie quiere que ocurra, tenga las herramientas y los conocimientos suficientes para resolver las complicaciones que se presenten.
Además, el tema de la estética no solamente la estética, también es una parte de salud, ¿no? Porque hay una parte psicológica, una parte de necesidad física y no todo es querer estar guapo o guapa, ¿no?
Por supuesto. De hecho, yo creo que el concepto ha cambiado mucho en los últimos años. Ya la gente no busca, ni nosotros queremos recomendarle a la gente que se haga cosas exageradas, esos labios que se veían hace 20, 25 años. Yo que vengo de Valencia, he estado tanto tiempo en Valencia, ha sido una zona que típicamente ha tenido muchas... la gente que ahora tiene 40, 50 años, hace 20, 30 años se hacían esos labios enormes y ahora es muy raro que se pida eso. Ahora buscamos naturalidad, rejuvenecer, mantenernos, estar bien para... y sentirnos bien con nuestro cuerpo a cualquier edad. También curaciones de secuelas físicas de otros procedimientos. Por ejemplo, yo tengo especial cariño a una paciente que estoy tratando ahora que ha tenido unas cirugías muy complicadas en la cara, que le han dejado unas cicatrices muy feas y estamos pues ayudándola a que se sienta mejor. Otro caso que también recuerdo con mucho cariño es una paciente que recibió una paliza y se quedó con una deformidad en la nariz. Y se le quedó pues muy, muy fea. Y la verdad es que ni siquiera salió de ella, sino que le dije, oye, mira, ¿y la nariz no has pensado en retocártela un poquito, que la podemos mejorar mucho? Y bueno, pues eso, de una paliza, una deformidad que mantuvo 20 años, en 15 minutos con un procedimiento no invasivo se le recuperó bastante. Y son cosas que los pacientes agradecen, que no son invasivas y que les hacen sentir mucho mejor.
A mí cuando entré la primera vez en la clínica Dorsey de la Orotava me llamó mucho la atención que no solamente os centrabais en el aspecto estético, sino también en el aspecto psicológico, en el aspecto nutricionista o nutricional. ¿Se dice nutricional o nutricionista? Las dos cosas, ¿vale?
Las dos cosas, diría yo. Nutricionista es el profesional, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Que además es una chica fantástica, la conozco, y paisana mía, es andaluza, y un equipo fantástico, el de Dorsey de la Orotava. Es importante que este tratamiento sea global, es decir, no es solamente vengo aquí y ponme un poquito de aquí, un poquito de Botox, un poquito de hialurónico, sino también o principalmente tratáis a la persona como un ente completo donde tenéis que analizar su situación psicológica, su situación nutricional y asesorarle de lo que realmente le necesita su cuerpo o lo que le vendría bien, ¿no?
Exactamente. Nosotros en muchas ocasiones nos vienen los pacientes con una demanda muy, muy concreta, pero si nosotros detectamos otra necesidad o vemos que hay algo que no acaba de funcionar tal y como ellos lo plantean, le ofrecemos un abanico más amplio. Y por nuestra experiencia, lo que más suele necesitarse, por supuesto, aparte de estética, que es algo que los pacientes vienen directos a demandar, es nutrición, porque en muchas ocasiones hay un problema de relación con la comida, ya no solamente en cantidad, sino en calidad o en lo que pensamos que necesitamos a la hora de nutrirnos, ya no de alimentarnos, sino de nutrirnos. Y por supuesto, estos procedimientos, nosotros la nutrición no la entendemos sin una educación psicológica, sin un apoyo. Lo consideramos absolutamente necesario el papel de la nutricionista y el psicólogo como dos personas que te van a acompañar en el mismo camino.
Y hay gente que entra por allí diciendo, quiero que me ponga unos labios más grandes y se va con otra terapia diferente o una rehabilitación de cejas. O los que vienen con una idea, hay que ponerle lo que ellos piden.
A ver, yo... hablo como médico estético, ya no hablo como persona en la clínica. Yo creo que hay pacientes a los que hay que decirles que no a determinadas cosas y siempre hay que asesorarles. Oye, mira, pues a lo mejor lo que más bonito te puede quedar, lo que más te puede armonizar tu cara no es ponerte más labios, es que a lo mejor tienes un montón el pómulo caído o un pequeño descolgamiento alrededor de los labios o el famoso código de barras que tanto se forma con la edad y al fumar. Todos sabemos el gesto de cuando cogemos el cigarrillo, se nos marcan esas arruguitas alrededor de la boca.
Y los hombres no dejamos barba, pero las mujeres no pueden.
Sí, de hecho dicen que la nueva mandíbula de los hombres es el perfilar la barba.
Está claro. Y además te tapa la papada. Es un apaño estupendo. Pero los hombres tenemos esa habilidad, las mujeres no pueden.
Las mujeres si lo dejamos se ve un poquito raro, ¿no? De todas maneras, eso. Yo personalmente me gusta hacer un diagnóstico global y decirles, oye, mira, yo creo que si arreglamos esto, te vas a ver mucho más bonita, mucho más armónica, te vas a sentir mejor contigo misma, porque muchas veces también vienen las pacientes diciendo, quiero que me quites esta arruga, y hay que decirles, pero es que esta arruga no te va a quitar el aspecto de cansancio, que es el que muchas veces se va adquiriendo con la edad. A mí no me gusta tratar una arruga, me gusta tratar un aspecto emocional en la cara. Muchas veces tenemos aspecto de cansancio, de preocupación, sin estarlo, pero es por cómo funciona el envejecimiento. Entonces, tenemos ciertos puntos gatillo, por decirlo así, en los que podemos actuar y en los que podemos rejuvenecer sin cambiar, mejorar aspectos, mejorar emociones.
Lo de las emociones es muy importante, porque el estar contento con uno mismo es fundamental a la hora de enfrentarse a una modificación estética, ¿no?
De hecho, perdona que te lo diga, me voy a meter aquí un poco en un berenjenal. Bueno, yo di clase en la universidad, una de mis alumnas acaba de presentar un trabajo de fin de máster muy interesante, en el que relaciona, ella es psiquiatra, por cierto, y en el que relaciona el tratamiento con Botox, el habitual al que estamos acostumbrados, que es el tratamiento de las arrugas de la frente, el entrecejo y las patitas de gallo, con una mejoría en los parámetros de depresión. Eso es muy, muy, muy interesante, y no es un tema de solamente pregunto al paciente, sino que realmente hay sustancias en el cerebro que hacen que la depresión mejore. Entonces, es muy, muy, muy interesante. No es...
Está evolucionando todo mucho.
Todo fachada.
Y la verdad es que el tema estético es un mundo por descubrir para muchos, ¿no? En Dorsey La Rotava nos ofrecen un servicio integral de tratamientos y de acompañamiento a esos tratamientos. Pero ¿cuáles son los que especialmente estáis ofreciéndole a los clientes?
A los pacientes.
O a los pacientes.
Es que no me gusta nada esa palabra.
A mí tampoco, me acabo de dar cuenta, ¿eh? No es una palabra bonita.
No. De hecho, bueno, yo lo suelo corregir mucho, porque no... Son pacientes los que vienen a mejorar. Pues, a ver, nosotros apostamos muy fuerte por el tratamiento nutricional, porque, bueno, es muy importante para el bienestar global de los pacientes. En concreto, está funcionando muy bien el tema de la colocación de los balones intragástricos para reducir la sensación de hambre a la hora de hacer un tratamiento dietético. Y, por supuesto, lo que he dicho antes y lo recalco, acompañado de nutricionista y de psicólogo, porque si no hacemos ese acompañamiento, una vez retirado el balón, porque no lo podemos tener indefinidamente dentro del estómago, va a volver a tener el problema el paciente. O sea, para mí no hay la opción de que se ponga el balón y a los 6 meses se retire. ¿De qué le sirve al paciente haber tenido algo dentro de su cuerpo si no ha aprendido en ese tiempo a reeducarse en sus hábitos? No consideramos que sea lo correcto. Y bueno,
los balones gástricos no son metido un modelo, hay varios modelos, ¿no?
Hay varios modelos.
Adecuados a cada necesidad.
Sí, hay varios modelos y varias duraciones, en función también de la expectativa de pérdida de peso que tenga el paciente y en cuánto tiempo lo pueda hacer. Incluso es algo que se puede hacer, no es lo más adecuado, pero que si no tiene éxito en la primera apuesta o no tiene el suficiente éxito, se puede hacer un periodo de descanso y se puede volver a recolocar.
¿Qué más servicios de ahí a los pacientes?
Pues tenemos un... a mí mi parte favorita es la medicina estética facial, me encanta.
¿Medicina estética facial? Porque también hay medicina estética no facial.
Corporal, por supuesto, sí, tratamientos de remodelación corporal.
Sin bisturí, porque el límite me explicabas antes, que no lo hemos dicho en micrófono, el límite entre medicina estética y cirugía estética es el bisturí, ¿no?
Exacto, sí.
¿Sin bisturí se pueden arreglar cosas en el cuerpo?
Por supuesto, se pueden mejorar muchas cosas. A mí no me gusta hablar de términos absolutos.
Hoy me estás enseñando paciente y mejorar.
Y mejorar, exacto.
Cliente y arreglar fuera.
No, exactamente. Yo no digo que... A mí nunca me gusta, porque a lo mejor tú y yo pensamos lo que es la perfección de manera muy diferente, o lo que es borrar de manera muy diferente, o lo que es arreglar. Entonces, como eso es imposible de establecer a priori, yo siempre te voy a decir que vamos a obtener una gran mejoría Y ya está. No te puedo decir más. Que vamos a camuflar, que vamos mejorar. A mejorar. Pero a lo mejor para ti una expectativa de perfección es completamente diferente a la mía. Y como no nos vamos a poner de acuerdo, yo no te voy a decir que va a estar perfecto. Yo te voy a decir que va a estar mucho mejor. Entonces, en cuanto a medicina corporal, tenemos aparatología, máquinas que lo que hacen es mejorar mucho la flacidez del cuerpo, reducir la grasa localizada, que también las tenemos de apoyo si el paciente lo necesita a estas terapias de educación dietética que teníamos, que de las que ya hemos hablado, porque a medida que se adelgaza normalmente la piel del cuerpo queda más flácida y también queremos estar un poquito apretaditos, que es más bonito y nos sentimos mucho mejor.
Eso es verdad.
Y bueno, luego tenemos tratamientos muy interesantes que son infiltrados también para mejorar, para reducir toxinas, mejorar el drenaje linfático, aumentar el metabolismo de la quema de grasas en determinadas zonas. Tenemos tratamientos de aumento también, por ejemplo, de aumento de glúteos cuando el culo se cae o empieza a estar un poquito más flácido.
Que también se nos cae a los hombres.
Se nos cae a todos.
Yo el otro día le decía a mi hija, ya voy en el coche y me duele el culo. Y dice, es que la has perdido completo. Y es verdad, los hombres parece que no, pero cuando adelgazamos también el culo.
Sí, sí, totalmente. Y además, el culo, la región glútea. Bueno, es que yo soy muy, muy clara con los pacientes. Yo no puedo decirles el glúteo, la región glútea. Yo les digo el culo.
Es que no lo entendemos mejor.
Sí. Pues, por ejemplo, en la raza caucásica, en la raza blanca, se nos vacía a las mujeres de una manera muy concreta. Y si lo queremos tener redondito, por mucho deporte que hagamos, mucha sentadilla, es
ayuda.
Ayuda, por supuesto, y es imprescindible. Y así lo decimos, pero no conseguimos tener ese aspecto redondito del melocotoncito del WhatsApp que buscamos. Y bueno, pues tenemos tratamientos que ayudan sin cirugía, de nuevo, vuelvo a insistir. Y respecto a corporal, bueno, tenemos otros tratamientos de reafirmante, de mejoría de calidad de la piel, que también son infiltrados para estimular el colágeno, la elastina y todas esas sustancias que se van perdiendo o con los cambios de peso o con simplemente el envejecimiento o en algunas personas por predisposición genética, que nacen así y mala suerte.
¿Y los botox y los hialurónicos, esto que yo desconozco, pero sé que es un mundo?
Pues son mi especialidad y son una maravilla. Yo ya no entiendo el mundo sin estas sustancias, la verdad.
A mí me dan como grima.
¿Por qué? Pues, cuéntame por qué.
Pues es como decir, no reconozco que estoy cumpliendo años, pero he visto algunos resultados bien hechos, cuidado, es decir, porque hay mucha diferencia entre gente que se pone botox en una peluquería a gente que se lo pone en Dorsia, hay una diferencia importantísima, pero es un poquito de aquello de la edad, ¿no? Dice, yo tengo que aceptar que estoy cumpliendo años, el hecho de ponerme botox, pero los resultados son...
¿Y tú crees
me da la tentación, a veces me da, digo, es que se ha quitado 10 años, macho.
¿Y tú crees que solo es relacionado con la edad? ¿Tú crees que no hay gente joven que se puede beneficiar? También
sí,
de...
sí.
Porque hay mucha gente.
Pasa que a mí me llama atención la edad. Yo ya joven no soy, ya me da más atención la gente que se lo pone con mi edad.
Pues la gente empieza jovencita, pues porque hay rasgos que no les gustan o que quieren mejorar y, oye, pues con toda la autoridad del mundo, quiere decir que... No me sale la palabra ahora, pero bueno, que con toda la razón del mundo, oye, tú quieres mejorar un rasgo que no te gusta porque tienes una barbillita que se te va para atrás, oye, la avanzamos un poquito, que te vas a ver mucho más definida, mucho más guapa, o no tienes la cara completamente redondita, vamos a marcar un poquito para que se te vea más atractivo, simplemente no te voy a cambiar, o el aspecto cansado de la ojera. También, es que se pueden mejorar muchas, muchas cosas.
¿Y todas estas cosas son de un día? ¿Entras y sales?
Sí, la mayoría...
Que a mí me llama mucha atención eso, dice, entras feo y sales guapo.
Bueno, todos los tratamientos, los protocolos normalmente nosotros los planteamos en un día, para comodidad del paciente, que tenga que pasar por ello, aunque son muy, muy, muy llevaderos y prácticamente indoloros y con muy pocas molestias los días siguientes, a lo mejor un poquito de inflamación, algún moradito chiquitín, pero si el profesional está adecuadamente formado, que de eso te aseguro que nos preocupamos, y si utilizan productos de buena calidad, no tiene por qué haber ningún tipo de problema, más allá de los que te he mencionado. Y sí, los tratamientos nosotros los planteamos en un solo día, en sesiones habitualmente de 45, que van de los 45 minutos a la horita y media, dependiendo de lo extenso que sea el tratamiento, pero no mucho más.
¿Y hacéis también tatuajes, pero no con dibujitos, sino micropigmentaciones y ese tipo de cosas?
Ese servicio lo tenemos en cartera, pero todavía no, o sea, lo tenemos planteado, pero todavía no lo hemos incorporado también para mejorar tatuajitos, qué gracioso.
Sí, porque al final son tatuajitos, ¿no?
Las cejas, los
perfiles de labio.
Sí, es muy interesante, pues porque hay mucha gente que tiene la cejita que no tiene. A mí me parece un complemento muy importante a la hora de valorar un rostro completo. La forma de la ceja, hay labios que porque no tienen pigmentación o porque han sufrido muchos herpes. Es muy típico que la persona que tiene muchos herpes de repetición se le desdibuje la formita del labio. O a mí la parte que más bonita y más curativa y más
mejora.
Y también, como tú me estás diciendo mucho la parte emocional y me estás hablando de psicología y tal, me parece muy interesante las reconstrucciones de areola de las pacientes que han tenido
con micropigmentación
en las pacientes que han tenido una mastectomía, una operación del pecho por un cáncer de mama, y la verdad que quedan muy 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 bonitas.
Y finalmente vamos a hablar de lo que todo el mundo conoce de Dorsia, que es la reconstrucción o mejora del pecho femenino. Uh-huh, que también hay operaciones de pecho masculino. Conozco a uno que se quitó.
Sí, sí, sí. Hay muchas. Bueno, hay muchas operaciones de pecho, hay de distintos tipos. La más conocida es el aumento, pero bueno, hay muchas. No es mi especialidad. Yo soy médico estético. Yo el bisturí es mi límite, como digo siempre.
Pero en Dorsia Lortaba también
se pueden contratar cirugías de pecho, por supuesto. Tenemos el aumento, la elevación, la reducción también. La reconstrucción de asimetrías cuando se nace con un pechito, bueno, se nace no, se desarrolla una persona con un pecho más grande que el otro, o en el caso de los hombres que tienen un desarrollo de la glándula mamaria, también se puede hacer un tratamiento quirúrgico para eliminarla y para levantar el pecho que queda caído, la piel que queda caída, si es un aumento muy grande.
Pues Sandra, se nos va el tiempo con una velocidad tremenda.
Pues qué pena, la verdad.
Volveremos a hablar.
Me parece.
¿Cuándo te
bien.
Estableces definitivamente en Canarias? ¿Cuándo tienes previsto? Porque ahora mismo compatibilizas la Orotava con Valencia.
Sí, pues no lo sé.
No lo sabes todavía.
Todo depende de cómo seamos recibidos. Yo deseo volver a la tierra y deseo que nos vaya muy bien. Así que animo a todo el mundo a que nos venga a visitar, que conozca la clínica, que conozca el personal y que sepan que van a ser recibidos con los brazos más que abiertos. Y
con la gente fantástica, en la calle San Isidro 14, ahí están esperándole. Y si quieren pedir citas, lo pueden hacer por internet.
Exactamente.
En Dorsia Lortaba, ponen Dorsia Lortaba en Google y les lleva directamente.
Y nos aparecen.
Así que nada, Sandra, muchísima suerte en la emprendeduría, en el emprendimiento, que es lo más complicado. Empezar, arrancar, los arranques son lo más complicado.
Muchísimas gracias.
Y te garantizo que va a haber una recepción por parte de nuestro pueblo maravillosa.
Eso
porque
espero.
Porque sois una gente estupenda, porque sois fantásticos, sois simpatiquísimos y aparte sois unos grandísimos profesionales. Así que la suerte se os desea, pero no la vais a necesitar.
Muchas gracias, Diego.
Bueno, pues esta semana ha sido intensa aquí en el Puerto de la Cruz con un tema que nos ha tenido ocupado y que nos tendrá ocupado la semana que viene, porque realmente, aparte de que nos venga acompañando los últimos 31 años de historia, parece que ha tomado una nueva vertiente, un nuevo cariz, y que se puede acercar a su solución definitiva. Para eso hemos hablado con infinidad de personas durante el día de hoy, y la semana que viene también haremos un seguimiento especial. Pero hoy queremos hacernos eco de la opinión del presidente y portavoz municipal del Partido Popular, don Ángel Montañés, el cual nos pasaba una nota de prensa sobre la interpretación que hacen ellos de las actuaciones que se han producido en las últimas horas, en concreto en la tarde del miércoles, sobre el edificio Eider, que, bueno, él tiene su propia opinión y va a compartirla con todos ustedes, queridos oyentes de Radio. Muy buenos días, don Ángel Montañés.
Buenos días, Diego, y buenos días a todos los oyentes.
Cuéntanos, ¿cuál es la impresión del Partido Popular y la tuya personal sobre lo que aconteció en los últimos días de esta semana, en concreto el miércoles por la tarde? El miércoles por la mañana hablábamos con David Hernández, concejal de Ciudad Sostenible, y nos daba una interpretación y una explicación y una información de lo que había acontecido a la tarde del martes en el salón de plenos del Ayuntamiento con los vecinos y propietarios, más bien los propietarios del edificio Eiders y las actuaciones que se iban a producir en la siguiente día. Y bueno, creo que no ha cogido el camino que nos contaba don David la mañana del miércoles, ¿no?
No, para nada. Bueno, yo quería comenzar diciendo que esto para mí es un cachondeo. Es un cachondeo y es una mofa hacia la ciudadanía, hacia los propietarios, hacia los afectados por el edificio de Iberes, hacia el puerto de la Cruz en general, los ciudadanos de nuestro municipio. Este gobierno ha estado tres años mirando pal palomo con este tema y ahora de repente vienen con una solución supuestamente importante para un problema grave, un problema que ya roza la preocupación y lo que viene a decir es que no han estado haciendo absolutamente nada con un informe del que ya disponían cuando accedieron al gobierno y que ahora de repente han contratado ese mismo informe para obtener el mismo resultado y para empezar ahora justo y casualmente cuando los vecinos afectados han anunciado que se van a manifestar por fuera del citado edificio. Esto para mí, sinceramente, creo que no es de recibo. Esto para mí creo que forma parte de cómo procede este ayuntamiento, pero sin lugar a dudas ahora ya han rozado, creo que la... Iba a decir una palabrota, pero mejor no decirlo.
¿A esta hora de la mañana de horario infantil? No.
No, mejor no decirlo. Mejor no. Yo creo que el puerto de la Cruz tiene que decir basta, que no se pueden seguir riendo de ellos. Cuando han estado tres años, estallándose el dinero de todos los portugueses en las estupideces en las que se lo han gastado, ahora de repente empiezan a acelerar con cuestiones que creen que pueden darle un rédito electoral. Creo que los ciudadanos del Puerto de la Cruz no son tontos, y en este caso concreto tampoco. Hacían un paripé el otro día de la soldadura de la puerta para que no se pudiera acceder, y hoy paso yo por delante a las 7 de la mañana y la puerta está abierta de par en par y están entrando y saliendo personas dentro del edificio. ¿Qué es lo que se ha hecho realmente a día de hoy? Nada, absolutamente nada. Están hablando de un expediente que lo podían haber iniciado hace tres años y lo van a iniciar ahora. Vamos, yo creo que bromas las justas con el futuro del puerto de la Cruz, y en este caso siempre he deseado que la situación del edificio de Iber se solucione, pero creo que no se puede perder el tiempo con la misma.
Pues la verdad es que es una pena que no se haya producido el cambio de situación que yo esperaba que fuese así, y parece que es difícil que esto coja una velocidad de crucero en la dirección correcta, ¿no? Yo lo he hablado esta mañana con alguien, que no en antena, pero sí lo he comentado ya, que aquí la solución hace falta un buen timón, una buena dirección y ser firme y valiente, porque no fuera de la norma, sino dentro de las leyes se pueden hacer las cosas. Lo que hace falta es hacerlo bien y rápido. Y creo que...
Exacto, digo, perdona que te interrumpa. Yo creo que lo has definido perfectamente. Dentro de la ley, con las herramientas urbanísticas adecuadas y además, como se contaba en este mandato, con una solvencia económica importante por parte del ayuntamiento, claro que se podría haber solucionado. Claro que se podría haber solucionado. Y lo digo claramente, en el 2019 este gobierno contaba con informes que avalaban el estado del edificio, contaban con técnicos municipales que podían sacar adelante el expediente que ellos interpretaban, que hubieran interpretado que tenían que sacar. Y además existía una solvencia económica para poder hacer las cosas correctamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora tienen que hacerlo todo deprisa y corriendo, cuando así lo ha definido el alcalde. No hay dinero para ejecutar las acciones que se tienen que ejecutar, y además haciéndolo de aquella manera, a los chapuceros. Hemos perdido una oportunidad de oro. Este mandato era el mandato para haber acabado con el problema del edificio Iders. Se pusieron las bases entre 2015 y 2019, después de haber estudiado ya muchísimo cómo se tenía que proceder. cómo se tenía que proceder. Y creo que está claro cómo se tiene que proceder. Pero este gobierno ha decidido reestudiar cómo se tiene que proceder, redefinir cómo van a proceder, y ahora, pues bueno, vamos a ver qué ocurre con todo esto, porque el alcalde ha ido por ahí diciendo alegremente cosas que ya a lo largo del tiempo se ha demostrado que son imposibles de ejecutar, o por lo menos sumamente complicadas.
Es cierto el rumor. Es cierto, don Ángel, es cierto el rumor que circula por el puerto de la Cruz que durante el confinamiento se empadronaron a personas en ese edificio.
Por lo que yo tengo entendido, y no tengo ninguna prueba, no tengo ningún dato que sea fehaciente, es así, y además para poder cobrar determinadas prestaciones. Parece que fue así. Si es así, esto se complica mucho, 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 porque ya no estamos hablando de cualquier cosa, sino estamos hablando que el ayuntamiento ha dado un título habilitante para que una persona esté dentro de un espacio. Bueno, pues eso...
Un espacio pues, declarado en ruina. No nos olvidemos que es un espacio declarado en ruina.
Sí, efectivamente, es un espacio declarado en ruina, y yo insisto, es un espacio declarado en ruina... ya desde el mandato pasado, o sea, no ahora, desde el mandato, desde finales de 2018, se cuenta con un informe de una arquitecta municipal que hablaba del estado de ruina inminente. O sea, no es algo nuevo, no es un informe que se haya sacado del alcalde o el concejal de urbanismo o, bueno, de ciudad sostenible. Ahora, como algo novedoso, algo que aportaba... una solución. No, ese ya existía, y era a partir de ese documento sobre el que se tenía que actuar y tomar las medidas oportunas. Ha estado engañando a la ciudadanía, diciéndole que no se podía entrar porque no existía una declaración de ruina o porque no existía una declaración suficiente por parte de Sanidad para poder entrar a limpiar, etcétera, bla, 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 y ha sido ahora cuando los vecinos han dicho, basta ya, no me toman más el pelo en este mandato que se tenía que solucionar. Estos señores no nos han hecho ni caso. Y nos han estado toreando, diciendo una cosa para la otra. Es ahora cuando se ponen apurados y empiezan a inventarse historias que yo creo que, vamos, veremos exactamente hasta dónde llegan y serán suficientes como para poder definir al alcalde que tenemos.
Yo quisiera equivocarme, pero ayer no me autorizaba a decir quién es la fuente, pero tuve una conversación privada con una persona propietaria, y además un propietario relevante del edificio Ider, aparte de ser un propietario relevante, es decir, que tiene más de una propiedad en la división horizontal, no voy a decir más, pero además también con amplios conocimientos jurídicos, me alarmaba porque me decía, si hubiesen actuado hace unos años, era una cuestión de valentía y rigidez, porque había elementos y argumentos legales para poder concluir con la demolición del edificio y la repercusión económica a los propietarios, tanto en positivo como en negativo, es decir, cargarle con el coste de la demolición o abonarle la parte que le correspondía por la parcela resultante a los propietarios. Había herramientas suficientes. Ahora, con la incorporación de este dato que acabamos de suponer, no lo tenemos del todo claro, que hay personas empadronadas dentro de ese edificio, se ha complicado la situación. En vez de estar más cerca de la solución, estamos más lejos.
Digo, estaba todo, cuando nosotros accedimos al gobierno en el 2015, estaba todo demasiado empantanado. Pero sobre todo, yo creo que no podemos engañar a la ciudadanía, y nosotros intentamos ser lo más claro posible. Un ayuntamiento con 40 millones de deuda no se podía permitir el lujo de hacer una acción que no iba a poder pagar, y esa es la realidad, es una realidad tozuda. En aquel entonces nos centramos en devolver esa grandiosa deuda que teníamos, lo hicimos, y posteriormente fue cuando iniciamos las acciones para poder seguir adelante con una hoja de ruta que concluyera lo que concluyera, que se fuera rehabilitar, que fuera demoler, que fuera comprar, la que fuera. Pero ya teníamos entonces que desarrollar un documento técnico que avalara cómo teníamos que proceder, y además teníamos que empezar a hacer todos los expedientes correspondientes. Así fue, iniciamos el expediente para declararlo en ruina, se emitió ese informe y ahora tocaba en este mandato continuar. Han estado 3 años parados, 3 años en los que se ha complicado todo, 3 años en los que han dejado que ese inmueble se llene de gente, porque ha sido así, y además el alcalde lo ha dicho, que no quería que en las calles se llenaran de gente, que por tanto ese era un lugar, bueno, pues que se había elegido por las personas para ocuparnos y que por tanto no podíamos dejarlo sin techo, sobre todo durante el tiempo que estábamos en el confinamiento. se ha complicado todo muchísimo. Y es cierto, en el 2000, desde hace muchísimos años, se contaba ya con resoluciones judiciales que decían que aquel edificio pues se tenía que tratar como se tenía que tratar. Lo que no había, insisto, era dinero ni informes técnicos que avalaran cómo se tenía que proceder. Ahora sí lo había al principio de esta mandatura, pero ya han tardado 3 años en tomar una mínima decisión y ahora, desde mi punto de vista, están tomando decisiones que son absolutamente desacertadas.
Pues sí, don Ángel, tristemente me está comentando precisamente la persona que no me autoriza a decir su fuente, que ahora ya le consta que hay una complicación más, y es que me confirma de que hay personas empadronadas en el ayuntamiento, en ese edificio, para poder recibir ayudas municipales.
Pues si es así, se complica todo muchísimo, estamos hablando de personas, estamos hablando de viviendas, estamos hablando de cuál ha sido la regulación del estado de estas personas en este tipo de edificaciones por parte del Partido Socialista y Podemos en nuestro país. O sea que, bueno, esto de ir sacando pecho ahora y evitar que haya una manifestación, creo que al alcalde le va a suponer un problema importante. Uno más dentro de los muchos que están generando dentro de la ciudad, dentro del desgobierno que estamos sufriendo y dentro de el rumbo que está tomando la gestión política de Puerto de la Cruz, que sinceramente me preocupa mucho a mí y a los miembros de mi partido, y que vamos a trabajar para que esto cambie y que las cosas vayan a mejor.
Pues nada, don Ángel, si usted sabe cómo hay que solucionarlo, dígaselo a don Marco, a ver si tiene a bien, porque yo creo que hoja de ruta se podría establecer independientemente del color que gobierne en el ambiente del Puerto de la Cruz, porque es prioridad mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de este puerto y de todos los turistas que pasean por la avenida, antigua Avenida Generalísimo, ahora no recuerdo el nombre, porque es
Pentacur y Molina.
Pues es muy importante para el Puerto de la Cruz solucionar definitivamente algunos de los problemas que nos vienen acompañando. Y yo sé, te lo digo de verdad, que en manos de profesionales esto tiene solución. Hay que marcar una hoja de ruta, hay que marcar unos hitos en el tiempo, hay que correr, no se puede dar tiempo a que la gente esté pensando en establecer denuncias o demandas de agravios comparativos o cosas de las multipropiedades, sino tin tan tun, y cuando le llegue, si llega la reclamación económica de alguno de los propietarios, pues que se indemnice de acuerdo a la ley, pero que no te bloqueen, porque el problema de que ahora aparezcan intervenciones judiciales es que te pueden bloquear los expedientes. Con lo cual, ayúdenlo, por favor, que yo creo que tiene solución.
Pero Diego, solamente déjame hacer una observación sobre algo que has dicho. En la última comisión de cuentas municipal, preguntamos por la modificación de crédito que se quería hacer a principios de año para conseguir el presupuesto que todos los portugueses querían. Se nos habló que todavía no estaba preparada, pero que bueno, que estaba muy cerca de estarlo y que, por tanto, en los próximos días se nos convocaría un pleno extraordinario para hacer esa modificación. Se nos dijo que la modificación va a ser de 8,4 millones de euros. Que tenemos que hacer frente también a un pago, que ya lo comentaremos, de 1,2 millones de euros, más otros 300 de un servicio que está por ahí. Con lo cual quiere decir que los 9,3 millones de euros que hay de remanentes de tesorería a día de hoy van a desaparecer de inmediato y no va a haber dinero para acometer prácticamente nada. ¿Cómo va a hacer frente el ayuntamiento, si ya se ha espalillado el remanente de tesorería, a esto que de lo que están hablando? ¿Cómo van a hacerlo? Porque estamos hablando de que está de una demolición que cuesta más de 1 millón de euros, más todos los informes previos, más los proyectos. ¿Cómo lo va a hacer el ayuntamiento? Díganos que alguien me explique cómo lo va a hacer este ayuntamiento si ya no cuenta con presupuesto para poder ejecutarlo. Pues esto se volverá a eternizar, volveremos otra vez a tener el mismo problema que teníamos antes de 2019 y todo va a ser imposible. Entonces, creo que a la ciudadanía lo peor que pueda hacer Marco González es seguir engañándola. Lo ha estado haciendo con muchísimos casos, con muchísimas cosas, y ahora lo sigue haciendo con el edificio IDER. Y me pesa, y la verdad, sinceramente, me da mucha pena tener que hablar en estos términos, y me da mucha pena tener que ser tan tajante con esta cuestión, pero creo que ya es la hora de que todo el mundo le diga a este señor que basta ya de engañar a los portugueses, basta ya de jugar con el Puerto de la Cruz. Estamos jugando el futuro de todos, no el futuro de grupete de amigos que vino a jugar con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Pues don Ángel Montañez, portavoz municipal y presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz, espero que nos equivoquemos y que esto empiece a ser el principio de la solución. Pero ya digo, espero que nos equivoquemos.
Yo también lo espero.
Un abrazo, Ángel. Gracias, a seguir bien.
Un abrazo. Venga, saludos.
Bueno, pues ya tenemos preparada la tertulia para concluir el viernes, y antes de meternos de lleno en la tertulia, les dejamos con la última canción que vamos a compartir con ustedes de Rihanna, Only Girl in the World. Bueno, pues la verdad es que esta tertulia es buena hasta en la sintonía, porque nos hace venir arriba, que da hasta miedo. Ustedes no la oyen porque no se ponen los cascos, yo la disfruto porque la tengo los cascos puestos. Ustedes ahora se la pierden. Tan, 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 tan. Animados estamos.
Después de que...
Esa que está hablando es Dulce María, muy buenos días. Dulce María Gutiérrez, ya estamos en directo. Digo, por si no se habían dado cuenta.
Te iba a echar un pleito, no me había dado cuenta y te voy a echar un pleito.
Aquí. Échalo. La próxima no te aviso.
Nada, te iba a decir que para qué estoy, voy a escuchar la sintonía que pones cuando las que te pedimos pasas un kilo de ellas.
Sí.
Con
sí.
Lo cual...
Hombre, rata de tres patas no le iba a poner.
Que tú me propongas.
Dice aquí manda él, faltaría más.
Noelia González, buenos días.
Hola, buenos
micrófono
días.
Frente a la boca, que usted ya profesional de esto de la radio.
Estaba yo todavía ahí acomodando.
¿Han visto ustedes el cambio de look de Noelia?
Está guapo.
Está en el nuevo PP, en la línea del nuevo PP. Y el estreno de hoy, que para eso lo hemos dejado para el final. Ana
Afonso.
El segundo no te lo voy a decir. Más nunca. No, el segundo nombre. Ana Afonso.
Mi segundo nombre es Idaira. Lo que pasa es que Idaira me conoce muy poquita gente, mi familia y mi entorno.
Fueron cosas de...
Como te portabas mano. ¡Ana y Daira!
Exacto, ¿eh? Fueron cosas de mi padre cuando era chiquitita. Fueron cosas de mi padre y entonces a lo largo de la juventud pues la gente le costaba mucho decir y Daira. Y hasta en la rebeldía de la juventud dije, pues me llamo Ana. Y seguí llamándome Ana.
Como tiene que ser. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Yo me llamo José Diego y en un momento dado de mi adolescencia impertinente dije, a partir de ahora me llamo Diego.
Y punto. Exacto. Pues fue así, en ese momento crucial de la vida de las personas.
Pues Ana nos acompaña como secretaria del Partido Socialista Obrero Español de La Guancha, de otro municipio que no se había sido representado aquí en esta tertulia nunca.
Sí, en serio que iba a venir mi compañera María José, que es la portavoz del grupo municipal y concejala, pero debido a unos problemas con los asuntos plenarios y convocatorias de pleno y tal, pues ha tenido que quedar en La Guancha, porque tiene una reunión ahora mismo con el alcalde de La Guancha, con don Antonio, y con el concejal de Coalición Canaria, Alejandro Herrera, para ver si pueden definir bien los temas del pleno. Hace 4 meses que no se convoca, hay una secretaria nueva, están teniendo una serie de problemas y ellos en su diálogo, en su talante, se han decidido reunir para ponerse de acuerdo antes de que la pelea llegue a...
Pues Ana se ha sentado, se ha sentado sin decirle nada en la silla del PSOE, así que representa la opción de progreso, ¿no? De progresista, Partido Progresista. ¿Lo dejamos así?
No, eso no me gustó nada.
A tercera le gusta.
No me gustó nada, pero dijiste que lo sepas. Como si los demás no quisiéramos progresar.
Exacto.
No, pues.
Nos estancamos. Mírame a mí, que hoy vine a ti con flores.
Noelia, no sé si ha progresado. Ha evolucionado.
Vamos para adelante.
Vino con los colores de la bandera LGTBI, no sé por qué, seguramente.
Oye, por cierto, yo no sé ustedes, pero yo es que, claro, como tengo ascendencia a Sevilla, yo nací en Sevilla, aunque no se me note. Llevo 33 años aquí, pero bueno, 24 estuve en Sevilla. No sé ustedes, pero hablando de la bandera LGTBI, me llevo una alegría de ver a María del Monte subida en un Cadillac descapotable con una bandera LGTBI diciendo, yo no he dicho antes que tengo una novia de hace 23 años, una pareja a la que amo, por respeto a mi madre. Digo, vale.
Qué bonito.
Y una vez muerta, aquí estoy. Ya. Y yo no tengo que esconderme de nada ni de nadie, ¿no?
Claro.
Eso demuestra, fíjate tú, que la sociedad todavía en este país nos queda mucho que evolucionar para llegar a una igualdad real y para que tengamos que igualdad de oportunidades y derechos. Y...
Sí, pero a mí también me parece que ese gesto de respeto a su madre, que la puso incluso ese amor y respeto por ella por encima de algunas cosas que no le impedía vivir, porque ella
no.
La vivió, porque sí, ya dice que tenía esa pareja desde hace 23 años, evidentemente vivió su amor y su tendencia sexual como le dio la real gana y me parece perfecto. Pero a mí también me parece súper bonito y loable ese gesto de respeto a su madre, que quizás sabía que lo iba a llevar mal o por algo que seguro que su madre lo intuía, segurísimo.
Seguro que lo sabía.
Sí, segurísimo. Completamente seguro.
Pero somos otra generación y hay que respetarla. Pero, claro,
entonces a mí me parece bonito, de verdad me parece un gesto muy bonito.
Pues nada, muy bonito la chaqueta, Noelia.
Nosotros nos sentimos así, como la chaqueta, alegre, con ganas. Y no voy a decir que eso viene por el resultado magnífico de Andalucía, que también, sino y por la ola Feijóo, entonces estamos animadas, además con las puertas ya del verano, ya recién, o sea que todo eso influye en los estados de ánimo de las personas, dice que no, pero yo creo que sí, que lo hace, y el estado de ánimo se refleja no solo en la cara, que siempre decimos que es el reflejo del alma, sino incluso en cuando uno, de manera inconsciente, utiliza incluso la vestimenta los días, parece que no, pero yo creo que sí, que uno inconscientemente a veces elige incluso la ropa, y no porque por las obligaciones o los actos que tenga, que también, sino porque a veces es el reflejo de cómo uno se siente, y yo además... justo comienzo de las vacaciones. O sea,
se te nota muchísimo.
No puede ser, más alegre no puede ser. Hoy es el último día que tengo que estar por ahí, ya me estaban reclamando antes en el ayuntamiento. Hoy es el último día y bueno, empiezan mis vacaciones, 15 días de descanso, con lo cual digo que es el reflejo, porque claro,
dale descansar. No le ves la boquita dibujada de la sonrisa todo el rato.
Este lunes empezaba yo el programa diciendo que con la boca se puede mentir, pero con el resto de la cara no. Es muy difícil que alguien con la expresión corporal te diga algo que no quiera decirte. Es decir, no mentimos con los gestos, no mentimos con la expresión corporal. Y había unas expresiones corporales el lunes que no vamos a hablarlas, porque no vamos a hablar mucho de política, porque vamos a hablar. ¿Quién se va de vacaciones? Aparte de ella, ¿vamos a viajar este añito?
Hombre, yo soy recesionista y a mí las vacaciones mías van a ser en invierno.
Yo ahora estoy hablando de las vacaciones de los autónomos.
No, hombre, yo como tú eres autónoma, digo, tú no tienes vacaciones. Ella como es concejal de equipo de gobierno, 15 días.
Y yo estoy recibiendo a los que se van de vacaciones en mi hotel. Bien. Y en el puerto de la Cruz. Yo recibo a toda la gente que se viene de vacaciones a Tenerife.
¿Y se nota que está habiendo más ocupación? Porque hoy hay una noticia que no llegaba al 65%.
Sabemos que el puerto de la Cruz, no el Tenerife en general, el puerto de la Cruz es turístico en invierno. El turismo de invierno es el turismo que deja más rentabilidad en el puerto, porque es el turismo de los nórdicos. Mm. Viene gente de Holanda, Noruega, Suiza.
Gente con poderío.
Gente con poderío. El turismo de ahora del puerto de la Cruz es turismo local, turismo español, y las habitaciones son muchísimo más baratas en este momento, aunque se prevé en el puerto de la Cruz casi 100% de ocupación en el mes de julio, pero porque son las fiestas patronales del puerto, hay muchísimos actos, todos los fines de semana hay conciertos y la cosa está más o menos estable. Yo también soy recepcionista de un hotel de 3 estrellas, no de un hotel 4 o 5. Un hotel de 3 estrellas que el poder adquisitivo para ir al hotel, pues no hace falta tener, ¿sabes? Una persona con un salario medio, pues puede venir a mi hotel tranquilamente.
Mira, yo estuve en La Gómez el fin de semana y estaba a tope.
Sí.
A tope. Se los digo, es una cosa, hay un boom en las islas menores, yo no estoy relacionada directamente con el mundo del turismo, pero sí lo veo como usuario, o sea, como vecina de esta tierra canaria, como las islas pequeñitas están súper de moda.
Yo te puedo decir que la gente tiene muchas ganas de moverse, de salir de vacaciones, pero no fuera, sino aquí, de moverse aquí, en la isla.
Yo creo que también el tema de la erupción del volcán en La Palma, ese mensaje que se vendió de meter en la conciencia de la gente que necesitamos estar aquí, visitar aquellas zonas que han estado castigadas, que necesitan esa recuperación económica, también ha generado quizás, ha sembrado en la conciencia de la gente, pues que quedarse en esta tierra es positivo en todos los sentidos. Yo estaba allí el otro día, de verdad, y miraba cuando salía del avión, porque yo prefiero el avión.
A La Gomera en avión.
Es que llego en 20 minutos, es que es genial, de verdad.
Pasa que hay nada más que un avión al día.
No, dos, uno por la mañana y otro por la tarde.
Bueno. Ah, bien, pues ha mejorado.
Sí, hay dos. Y veía cuando salía de Tenerife ese paisaje, esa maravilla de islas que tenemos, y al llegar a La Gomera igual digo, Dios mío, es que tenemos que estar tan sumamente orgullosos de todas nuestras islas, de lo hermosas y bellísimas que son y de todo lo que tienen que ofrecer, que tú mismo, canario, te mueves entre islas. Mira, ¿cuántos canarios hay que no conocen el Hierro? O La Graciosa.
Claro, que te quedes
aquí. Yo me estoy riendo porque yo conozco todo, menos La Graciosa, no he ido todavía. Y me empeño una y otra vez en que la gente del entorno la conozcan, porque
sí,
este año me tocaba La Gomera, el año pasado fuimos al Hierro, el anterior fuimos. Cada año vamos a una isla.
Sí. Estas,
y es que no acabas de descubrirla. No acabas de descubrirla. Sí, sí, cada vez que vas dices, yo esto no lo vi la otra vez.
Lo que ofrecen las islas es maravilloso. Es maravilloso.
Mira, yo creo que no hace falta irnos muy lejos para encontrar aquí todo lo que buscamos, sobre todo para descansar. Y como tenemos muchas islas, quiero decir, pues verdad, lo que dices tú, que podemos ir un año vas a una, otro año vas a otra. Yo por lo menos los últimos años siempre me he quedado en las islas, y es verdad que bueno, he visitado pues hace 2 años el Hierro, bueno, y ahora igual, ahora me voy a Lanzarote y me voy a La Graciosa, esa que no has visitado.
Yo no he visitado.
Y que yo he estado en La Graciosa, pues no sé si son 5 veces o más, y repito, si quieres un sitio para desconectar de verdad, cualquiera de las islas es una maravilla, pero si quieres una cosa especial, ¿no?
Y después de la boda de Anabel Pantoja, ¿sigue estando virgen esa isla? ¿O vas a ver la boda, digamos?
No, justo cuando eso no fui.
Mira, la Pantoja de Canarias, que dice yo.
Justo cuando eso no fui.
Desde mi experiencia te digo que nosotros no sabemos lo que hay en Tenerife. A mí llegan los turistas a la recepción y me cuentan de que han ido a sitios en la isla, que yo digo, ¿vale? ¿Y dónde queda eso? Y me enseñan fotos y yo digo, ¿esto aquí?
No he estado nunca.
¿Esto aquí? ¿En serio? ¿De verdad? Me sacan los colores. Siempre sitio de que verdad. Y no hace falta irte lejos. Sin salir de Tenerife puedes encontrar lugares maravillosos. Maravillosos.
Sí, todas las islas son maravillosas.
¿Tú sabes la ventaja que tenemos los que hemos nacido aquí? Que como viene más gente a vernos, tenemos que ir enseñándole cosas nuevas. Entonces vamos descubriendo, te lo digo en serio.
Haces de guía, claro.
Mi mujer era canaria y decía, yo no conocía esto, y yo no conocía esto. Y claro, iba que venía el primo, que venía la tía, que venía el sobrino. Tal.
Exacto.
Pues tal, lo de siempre, el Parque Nacional. Pero después investigaba en internet, y yo no conozco, vamos a ver esto.
Sí,
y hay tantos sitios.
Sí.
tantos sitios que descubrir.
No hace falta,
sí,
de verdad.
Sí, la verdad es que sí.
No hace falta,
yo sí. Estoy enamoradísima de Canarias, de verdad que sí. Y cuanto más la conozco, más me gusta. Y es verdad que uno se acomoda porque es el sitio donde vives y no te empeñas, o no tienes, a ver, muchísimos de nosotros no tenemos la inquietud de descubrir sitios nuevos aquí, en nuestro entorno. Creo que enamorarnos de nuestra tierra es básico para vender, pues eso, lo que nosotros somos capaces de ofrecer, porque lo hacemos desde el conocimiento y desde el amor, desde el cariño. No es lo mismo adoptar una posición y tratar de asumir un rol porque eres gestor público o por lo que sea, y tienes que hacerlo y cumplir con esa responsabilidad, que poder transmitir un mensaje desde el sentimiento. No tiene nada que ver, de verdad que sí. Y cuanto más vivo, más descubro cosas, más me doy cuenta de que eso es verdad, y que somos capaces de transmitir el mensaje de una manera completamente diferente.
Te lo digo y te lo repito, yo desde el sector donde trabajo, el turista agradece mucho el cariño con el que nosotros enseñamos nuestra tierra y nuestras tradiciones y nuestras costumbres.
Es muy importante.
Yo anoche, ayer, me pasé toda la mañana hablando con gente de Bilbao y de Santander, porque tengo grupos del Inserso, explicándoles lo que era la tradición de San Juan, lo que eran los enrames de las fuentes del agua, sí, en el puerto, sí, de la Cruz, explicándoles lo que hacíamos en la playa, las hogueras, lo que se pone en la zona donde yo vivo, de la Guancha y Co, en las puertas de las casas, que ponemos laurel, que ponemos no sé qué, para quitar lo malo, el baño de las cabras en el puerto, que fue esta mañana temprano, que ellos se levantaron temprano, me ha dicho mi compañero que está ahora en la recesión, que la gente de Santander se levantó temprano a desayunar para ir a ver bañar a las cabras, porque yo se lo había dicho.
Claro,
y yo digo, claro, entonces son cosas,
por cierto,
que ellos...
Me acaba de escribir un fiel oyente, que no me ha dado utilidad para decirle quién es, pero es un comerciante del Puerto de la Cruz, amigo, además yo soy cliente de él. Con respecto a lo que comentaba Ana, que aunque el turismo de invierno sale mejor a los hoteles,
sí,
el turismo de verano le viene mejor a los comercios.
Claro, claro.
Es decir, que el peninsular que viene gasta más perrita.
El turismo de verano, claro, el hotel le sale más barato, por supuesto.
Entonces,
pero cuando está en el puerto, va a las terrazas, porque ellos lo que quieren es ir a su terraza, a tomarse el café, a tomarse su vermú a media mañana, a pasear por la plaza de San Telmo, a comprar su bolso, su recuerdo para el nieto. Y entonces eso hace que genere economía.
El buen tiempo, ¿sabes?, también a lo mejor permite,
sí,
¿no?, disfrutar más.
Y te dan ganas
más
de consumir, no, exacto.
Por eso, el buen tiempo. Bueno, nosotros los recibimos a todos, ¿no?, con los brazos abiertos,
hombre,
tanto en verano como en invierno.
Siempre,
más ahora,
siempre.
Y más ahora, digo, que la situación económica, bueno,
para mí
ha sido la que ha sido. Necesitamos tratarlos a todos con cariño y con las puertas bien abiertas para que todo el mundo
venga. Para mí, como profesional, es más fácil tratar al turismo local que tratar al turismo del norte de Europa, ¿eh?
Nos entendemos mejor con ellos.
Claro. No, y aparte de que es un turismo más serio, tiene otra cultura, no va, ellos vienen a descansar, a que no se les moleste, a no hablar con nadie y tal. Turismo local es un turismo de hablar, de cháchara, de que le cuentes cosas,
claro,
que hables, que estés con ellos, que le digas y tal. Entonces, que encuentran a unos canarios alegadores como yo, que empieza a contarles historias raras, y entonces,
claro, se irán encantados porque los recibes, les das información y los tratas con amabilidad, pues me imagino, y conociendo además parte de nuestras tradiciones, pues qué mejor que eso, claro. seguro que repite.
Sí, ayer estaban todos en la Orotava.
Qué maravilla de Orotava. Yo no me canso de decirlo hoy, que sitio más bonito, que qué bien está hecho todo en ese ayuntamiento, entre la corporación y los ciudadanos, ¿eh? Porque también la colaboración ciudadana y la educación que tiene el villero para respetar sus fiestas y cuidar sus tradiciones, sí, es estupenda. Sí, sí. Cada día me gusta más ese pueblo. Insisto, ayer por la mañana, paseando por la Orotava, era un auténtico privilegio, ¿eh? Las calles parecían, yo lo he dicho ya varias veces hoy, parecía que habían pasado una mopa. Limpia, un olor extraordinario, la gente trabajando con un respeto, había fiesta, pero había una fiesta que se notaba que era de calidad, una fiesta de solera, una fiesta de tradición, donde había niños, había jóvenes, había abuelos, arrimando el hombro todos para hacer sus pasillos, para hacer sus tapices, es decir, una cosa maravillosa. Y una pena que el turismo de Tenerife ni les llamó para preguntarle si necesitaban algo. Bueno, es que me estoy muy indignado por ese tema. Hablando de otra cosa, que también estoy indignado y no quiero polémica, quiero reflexiones de verdad, ¿eh? No saquen el ideario ni la bandera de ningún lado. ¿Qué les parece cómo se está gestionando en este país el tema de Oltra, de Mónica Oltra? Lo conocen, ¿no?
Sí, sí, el tema de su esposo,
por desgracia.
De su ex esposo.
Sí, todo lo que está pasando en esta última semana, es decir, lo que estamos viendo en los medios de comunicación, la interpretación de uno y otro bando, las reacciones de las distintas instituciones, de distintos representantes públicos, de su partido, de su socio de gobierno, el lenguaje no verbal de la señora Mónica, el fin de semana festivo, su dimisión, es decir, todo, ¿qué reflexiones sacan ustedes de lo que está pasando?
Es que el tema es que es sumamente delicado, ¿sabes? Sumamente delicado.
Lo sé que es delicado, pero es que esas cosas hay que atacarlas de verdad de raíz porque...
Pero mire, la dimisión llegó tarde, punto uno.
Vale. Llegó porque Chimopus le dijo, o dimites o te dimito.
Claro.
Si no había que ver de más que la cara. La cara de Chimo el lunes por la mañana.
Claro, sí. Llegó tarde.
La cara cuando dijo públicamente lo de yo no estoy para...
No estoy para fiesta.
No estoy para fiesta, yo dije, ya lo dijo todo. Sí. No hace falta decir más.
Eso que decía yo, de que no vale con las palabras, ya, sino de ver el gesto de ir. Sí.
Aunque no lo hubiera dicho con palabras.
E incluso la ejecutiva del PSOE, estaba muy preocupada. Se le veía la cara en el gesto de Pedro Sánchez y incluso de Adriana Lastra, ¿no? Sí, diciendo, a ver cómo salgo yo. Entre la movida de Andalucía y la movidita de otra, aquí o ponemos pie en polvorosa y ponemos las cosas en su sitio o qué va a pasar. Sí. Se le veía en la cara.
Mira, de preocupación.
Pero es que es para preocuparse, ¿no? Porque además creo que es un tema excesivamente sucio, ¿no? Y con unas implicaciones sociales brutales, además de jurídicas y judiciales. Tiene implicaciones sociales muy grandes. A mí esa dimisión llega excesivamente tarde. Yo creo que desde que salió, estalló esta noticia y todo el efecto negativo que tiene. Si esto de verdad que no es una cuestión de ideario, pero si es que esto hubiera ocurrido
en otra formación política,
es que hubiera ardido Troya, ¿sabes?
Me ha venido a la memoria, y no sé si ustedes se acordarán, cuando Juan Fernando López Aguilar fue denunciado por su expareja y el hijo de su expareja de maltrato. Mm. Completamente diferente. Mm. Completamente diferente. El talante decía, yo acepto las normas, yo acepto la ley, yo me voy a defender, esto es mentira, pero la actitud, el talante de decir, aunque sea injusto, aunque me hayan metido... Juan Fernando fue elegante. Y yo he echado de menos la posición de esta señora y sobre todo lo que ha arrastrado, tanto en su justificación ante los medios de comunicación, en el porqué de la situación, su interpretación, como el respaldo de sus compañeros y compañeras de tendencia política, donde voy a desmarcar al PSOE. Porque el PSOE no ha hecho parte del gobierno, sí, pero el PSOE ha estado nadando y guardando la ropa diciendo, mira, es que esto es muy muy grave.
Claro, es que es lo que interesa, pues eso, intentar pasar de lado y todo lo más desapercibido posible, pues estas cosas manchan muchísimo, pero yo, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece un tema tan sucio, tan vil y tan mezquino, creo que la señora lo ha hecho fatal, ya la cuestión de su expareja ni la voy a cuestionar, porque eso ya tendrá que resolver donde
está en el Tribunal Supremo, porque ya está.
Claro, pues se resolverá como se tenga que resolver y ya está.
Miedo me da después de las últimas los últimos indultos que ha habido, miedo me da.
Bueno, pues si Pedro Sánchez quiere seguir metiendo la pata como lo ha hecho
Pedro Sánchez
ahora,
no sé, pero los socios le van a presionar, ya te lo digo.
Pero él es el presidente del gobierno, se supone que es el máximo dirigente de este país.
De ahí su cara de malestar.
O los tiene bien puestos o que se vaya para su casa.
Hay cosas que no se pueden permitir, claro.
Si eres el PLL de turno que te maneja todo el mundo y el de allá por los intereses independentistas y el de acá porque no sé cuánto, pues entonces...
Bueno, está claro que eso ha sido su tónica también, ¿no? Necesita de esos apoyos. Y en cierta manera, hasta que no es la gota que colma el vaso, quizás no se decide del todo. Y sin culpar al PSOE de nada, pero es verdad, digo, con esa presión y con esos socios de gobierno en otros escenarios, digo, es verdad que hay veces que se le pide o se le exige al máximo dirigente pues un golpe sobre la mesa en cuestiones como, bueno, no hablando de este tema en concreto, sino en otras cuestiones, ¿no? En las que tal. Yo, de verdad, lo único que puedo decir con esa reflexión es que a mí me gustaría que las personas cuando hablen, pues se acuerden de lo que dicen anteriormente, digo...
Ellos mismos,
y intentar, yo sé que es muy complicado, porque cuando te toca a ti, entonces ya, sabes, te toca de lleno, y entonces ya quieres ver cómo desvías la cuestión, pero bueno, yo creo que hay que ser acordes a lo que uno dice, e intentar, al menos, pues, hablar y que es aplicar el mismo rasero, ¿no?, a todas las personas. No puede ser que cuando me toca a mí, entonces no pasa nada, aunque esté imputada, y ha sido una injusticia, y un... que puede ser, que yo no lo sé, que no seremos nosotros los que... Pero cuando...
Presunción de inocencia, claro. Pero es un representante público de una Consejería de Asuntos Sociales donde tiene bajo su responsabilidad en los centros de menores tutelados.
Tutelado.
Entonces, nada más que por estética.
Nah, claro, pero por eso digo,
salte,
que cuando deja, te toca a ti, entonces la defensa es
que
esa,
puede ser inocente, y cuando no digo que no, pero, sí, pero sí. Salte, porque estás dañando estás dañando la institución.
Puede ser inocente, no seremos nosotros que lo diga, ya claro, se defenderá. Claro. Con todas las de la ley, quiero decir, y con toda la igualdad para todos cuando estás acusado de algo y la presunción de inocencia. Pero digo yo con el mismo rasero, en el sentido que si fuera, no hubiera sido de ellos, sino de otra formación política, y hubieran puesto un grito en el cielo. Sí,
eso te consejo,
vendo
que para mí no tengo, ¿no? Es decir,
claro, eso es lo que no puede
y
ser.
Y a Dios rogando con el mazo dando.
Es que yo digo a veces que, claro, no solamente hay que serlo, sino parecerlo. También. Entonces, claro, hay una cuestión ahí de estética, no solamente por la gravedad que tiene el asunto, sino de estética de actuar a tiempo. Y es verdad que hay veces que los cúmulos de los desaciertos te llevan a este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que la gota que colma el vaso también es esa actitud festiva que tuvo públicamente.
Yo creo que
fue la gota que colmó el vaso de los despropósitos. Y que hay veces que las cosas, yo digo, en política, pues a veces son esas, ¿no? Tienes una serie de errores que son definitivos, ¿no? Y no se pueden permitir, porque al final pasan estas cosas, y no solamente no quitando la gravedad, digo, al fondo del asunto, sino después cuestiones como esas, en las que con esa actitud, ya te digo, festiva, que parecía burlesca, ya remató, como dice el otro, la faena. Y yo, desde luego...
Pienso que ya su carrera política está terminada.
Sí.
Como ha renunciado, como bien ha dicho, que ha renunciado, ahora tendrá que defenderse ante la justicia, que tendrá que presentar y asumir sus responsabilidades ante todo lo que ha hecho. De hecho, como política, yo creo que... Ella, en el momento en que hizo lo que hizo, ya estaba asumiendo la responsabilidad. Cuando uno está en un cargo público, ya cuando vas a hacer una cosa que sabes que está mal, ya la estás asumiendo desde el momento en que coges el bolígrafo y firmas. Y ahora tendrá que apechugar con todas las consecuencias, que está mal, por supuesto que está mal.
¿Y hay otra
es condenable?
Hay otra que se le viene encima, que hubo una persecución laboral a ella y a su pareja, a la víctima y a su pareja.
Que
ha sido aceptada por la Fiscalía.
Que apechugue. Yo, ante todas esas cosas y ante las persecuciones laborales y ante las cosas que yo soy radical.
¿Y qué les parece a ustedes el daño que le hace al movimiento feminista? Porque, claro,
malísimo.
Pues deteriora muchísimo la imagen. Y que no haya nadie de su entorno que nos diga... No la defienda, tío. Es decir, presunción de inocencia, que se defienda, pero no
que
salga.
Que se defienda,
claro. No salgas a decir, no, pobre víctima de la ultraderecha que tienen aquí, claro, los contubernios y no sé qué, la justicia que no es justa.
Claro.
No, yo digo que se defienda ella donde se tiene que defender.
Claro, pero es que el resto haya salido, al menos que no salga y que se mantenga en la prudencia, pero es que no, ante cuestiones como estas encima no puedes salir a sacar pecho. ¿Sacar pecho de qué?
Entonces, están regando las urnas de votos de Vox.
Es que ha sido un tema...
De verdad, es que, claro, es que cabrea a la gente y dice, ¿a quién? Y meten a todos en el mismo saco.
Claro,
y a mí eso me gusta mucho, porque es el alimento que está necesitando Vox.
¿A quién defiende? ¿Los derechos de quién? Yo, es que...
Un límite, ¿no?
Es que ha sido, de verdad, unos despropósitos tras otros. Y yo digo, a veces cuando no se sabe lo que decir o tal, pues es mejor quedarse callado. Y sinceramente ellos, bueno, no solamente no se han quedado callados, sino que han dicho desde mi punto de vista algunas barbaridades. Con lo cual, bueno, pues es lo que digo yo, flaco favor en la defensa de los derechos que se les llena la boca y parece que son los únicos que lo hacen y bueno, pero al final el tiempo
seremos
pone...
los únicos que lo hacemos, pero...
El tiempo pone, quita razones y pone a todo el mundo en su lugar. Yo siempre digo que la prudencia, desde mi punto de vista, es uno de los valores en la política.
En estos casos hay que ser prudente.
Más importante y luego el tiempo, como digo yo, siempre pone a la gente en su sitio.
Bueno, sí. Y metiendo un poco la política en el tramo final de la tertulia, ¿qué les parece a ustedes la encuesta que sale hoy en Prensa Ibérica por GESOP, una demoscópica de esta bastante parcial, pero bueno, indica una cosa que a mí me parece que es el futuro de la política de este país? Bipartidismo de nuevo a la palestra.
Bueno, eso no lo...
¿Eso tenemos alguna duda?
Eso está sobre la palestra desde hace ya mucho tiempo y este no ha descubierto la pólvora.
Pero es la primera encuesta nacional después de las andaluzas.
Sí, bueno, pero ya hay varias y hecha, hay muchas tendencias.
Y aunque hay tiquití, pero hay bipartidismo.
Y
hay
politólogos y muchísima gente que ya está viendo, bueno, un tema de análisis, ¿no? No de encuestas, ¿no? Un tema de análisis. Aquí la ruptura del bipartidismo, que para muchos ciudadanos y ciudadanas era una manera de, bueno, pues de ver el reflejo de una sociedad mucho más plural, al final ha sido un desastre, porque esa es la verdad. Y a mí me apena, de verdad que me apena, porque creo que la diversidad es buena siempre que sean positivos, ¿no? Cualquier tipo de aportación que venga de ideas distintas, creo que aportar nuevas ideas, distintas visiones, puede ser enriquecedor, sobre todo para la democracia. Eso es bueno y positivo. Pero claro, es que tenemos justamente dentro del acervo político de este país, pues a los que han venido a romper el sistema, a cambiar las cosas según ellos, y a lo que llegaron fue a acomodarse, ¿no? A ser más ricos que, mucho más ricos que antes. A utilizar las puertas giratorias, aquellas que tanto criticaban, y al final han sido más clase política que los antiguos políticos, ¿no? Y han demostrado una bajeza, desde mi punto de vista, es una visión muy personal, una bajeza moral y política brutal. Y eso ha hecho, pues, desencantar a todos aquellos que ya en su momento desencantados creyeron en las oportunidades y en la diversidad política, pues creyeron en eso como una vía de escape, ¿no? Y como una nueva oportunidad para este país, y resulta que ha sido lo contrario. Entonces, evidentemente, ese desencanto, esa frustración, porque esos que venían a cambiar las cosas no han cambiado nada más que su propio estatus personal, pues hace que la gente de nuevo quiera volver al bipartidismo. A mí me apena, me hubiera gustado que esa pluralidad fuera generadora de mayores niveles de democracia y de mayores niveles de bienestar en la sociedad, y ha sido todo lo contrario, ¿no? Lo que se ha generado es una nueva clase política con otro nombre, pero que no ha servido absolutamente para nada. Fruto de eso es esa desaparición, esa debacle, que parece que, eso sí, las estadísticas vienen a decir qué es lo que ha pasado. A mí me da pena porque hay gente valiosa dentro de algunas formaciones políticas, y pues, por ejemplo, Ciudadanos, que ahora no me acuerdo cómo se llama el diputado, pero es un hombre, un juez, y a mí me encanta.
Edmundo Val.
Exacto, Edmundo.
Es abogado del Estado.
Vale, pues abogado del Estado.
Como Macarena Olona.
Pues abogado del Estado.
Pues guardando la distancia.
Pero de verdad que me parece un hombre con una calidad tremenda.
Pero no es político.
Claro,
pero no es político.
No, pero a veces.
No,
porque tienes que seguir. ¿Cuáles son las características de un político? Pues a mí, un tío de estas características.
¿Te gusta?
Bien pensado.
Pero gente como tú hay poca en este país.
Es que la
gente que vota.
Un montón.
Es que lo que no se puede ser es carismático, simpático. Claro. También hay que ser resolutivo, organizativo, con capacidad de resolver problemas.
Pasa con la gente inteligente.
Y la gente, claro.
Que no lo votamos.
Todo no puede ser, todo no puede ser porque
por
sea...
favor, que hay alguien llame a este hombre y se lo traiga otra formación política, que sí. Es una pena que este hombre
hay mucha gente, muy buena gente había que esa formación política que ni siquiera se conocen públicamente, sí. Gente pena, muy capaz de la sociedad.
Ahora,
civil.
Ahora, sí te digo que en Podemos no encontró ninguno.
No, también los habrán.
Sigue buscando.
También los habrán.
Pero yo no los he encontrado. También los habrán. No los haya, he dicho. Yo no los he encontrado.
¿Por qué
porque no?
No
están ninguno en primera línea.
Rescatar, vaya.
Bueno, sin embargo, rescatar. En otras que sí están desapareciendo, sí ha habido.
También en sus formaciones políticas hay gente muy capacitada y muy válida que no está en primera plana.
Claro,
sí, seguro, supuesto, como las hay en la mía. Yo tengo compañeros del partido que trabajan. Yo, como miembro de la ejecutiva, tengo compañeros en la ejecutiva de la insular y en la ejecutiva local y en la regional donde yo me muevo, muy válidos, que no están en primera línea, pero que trabajan por claro la ideología sí. del partido, aportan ideas y luchan ahí detrás como el que más y el que
sale. Y seguro
sale.
Que en primera línea tienen algunos que sí. no son tan válidos.
Probablemente, claro, pero yo me no
pero
me
igual
lo
esos que no son tan válidos escuchan a los que están
pero
detrás.
Escuchan a los que están detrás.
O no.
A lo mejor bueno, los escuchan, ¿no? Yo no sé. A mí por lo menos me escuchan y yo estoy detrás. Y yo tengo mis ideas. No serán a lo mejor las mejores, pero ahí estoy trabajando y para eso están. Y Marcos tiene su gente detrás en el puerto. Y no sé.
Cada uno tiene
todos los partidos. En el Realejo mi compañero Miguel Agustín tiene su gente. Sí. En la Victoria mi compañero tiene su gente detrás que le ayuda ayuda y aporta para que...
Bueno, de eso sí. No hables, porque como yo me lo sé, como eso lo sé yo de primera mano, mejor habla de otro.
Bueno, y ahí está mi compañera Patricia. Ahí está mi compañera Patricia.
Aquí hay Manuel Correa, un orden y mando.
No, pero fíjense ustedes que esto que estamos hablando y lo tenemos tan claro, el problema está en que esta sociedad es como es. A lo mejor nosotros nos movemos y nos relacionamos con gente que sí tenemos en cuenta las ideologías y las efectividades de los programas. Pero la gente no vota por eso. El día que esta sociedad mayoritariamente acepte que en los partidos tiene que haber gente popular y famosa para que los voten, pero que detrás de esa gente popular tiene que haber gente que piense cómo hacer las cosas, aunque no les guste salir en los carteles ni en la televisión, ese día esta sociedad mejorará y el voto será de mayor calidad. Mientras tanto, pues tenemos que conformarnos con que la democracia es imperfecta, pero es la mejor de los sistemas.
Sí,
no me cabe la duda. Oye, Ana, perfecto, que se repita. Si trabajas en el puerto y vives en La Guancha, esto te coge de camino.
Vamos a ver. Yo espero que la próxima vez venga mi compañera, que es la portavoz y es la que tiene que estar aquí. Pero
invitada estás para cuando tú quieras.
Bueno,
ya te tengo
acepto. Acepto la invitación.
Noelia, felices vacaciones.
Bueno, pues muchas gracias. No voy a poder compartir las próximas dos semanas. Bueno, nosotros también somos más compañeras que venimos de vez en cuando, pero avisaré al resto de que no me molesten, que no voy a estar.
De que no voy a estar la graciosa que no hay cobertura.
Exacto,
la graciosa que no hay cobertura. Mándanos alguna fotito de la graciosa.
La pondré una foto para que tengan una envidia sana.
Como Dios manda.
Disfrutando.
De sana nada.
La envidia siempre es insana.
La envidia es un pecado, así que
disfrutando de las islas para que además digan ese gusanillo para yo y el resto también vaya.
Y Dulce María Gutiérrez, autónoma de profesión y de devoción, que sigue usted ganando juicio.
Pues muchas gracias.
Porque las vacaciones las dejamos para
la gente pudiente.
Sí.
La semana que viene nos volvemos a encontrar. Los que quieran y desde luego los oyentes van a estar ahí. Nosotros, José Reyes y yo, fieles a nuestra cita, el lunes volveremos. Así que hagan el favor de disfrutar de las fiestas de la Orotava, que es una maravilla. No es masa porque estamos en nivel doméstico, pero disfruten de verdad que lujo de pueblo. Buen fin de semana, sean felices, el lunes nos vemos. Bueno.